Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio, aquí desde el puerto La Cruz, en el norte de la isla de Tenerife, intentando tenerles acompañados, entretenidos, pero sobre todo informados y generando en ustedes el espíritu crítico necesario para que tomen sus propias decisiones lo mejor que puedan. Fundamentalmente en lo que se nos avecina el próximo domingo, unas elecciones europeas muy descafeinadas en el ámbito nacional, no así en el ámbito internacional, puesto que en otros países de Europa se están tomando las cosas bastante más en serio en clave europea, no como aquí en España, que tenemos la clave nacional inundándolo todo. Nuevo elemento en escena. Ayer se cambió el ritmo de la campaña electoral en España para las elecciones europeas, porque el líder de la oposición, José Alberto Núñez Feijóo, decidió en espejo público abrir la caja de Pandora, invocando a cualquier medida que nos libere del yugo del señor Sánchez. No dijo la palabra moción de censura ni la nombró, pero todos dicen que lo dijo, o por lo menos que no dijo que no. Necesita a Vox y a Junts juntos en el mismo barco, cosa que es prácticamente imposible. Abascal ya lo ha anunciado. Y Junts, en su clara y habitual manera de hacer política, ni dice una cosa ni la contraria, dejando todo el terreno libre a la imaginación. A todo esto, la ley de amnistía sigue sin publicarse y la investidura en Cataluña sigue supeditada a lo que ocurre en Europa. Las exigencias de Puigdemont siguen siendo las mismas. Si no me mantiene o si no me pone a mí en la presidencia de la Generalidad, el presidente Sánchez se quedará sin seguir residiendo en la Moncloa. Siguen avanzando las negociaciones en torno a Cataluña y ahora se negocia una mayoría independentista en la constitución de la mesa del Parlamento, mientras que el señor Illa sigue manteniendo sus expectativas y sus opciones para hacerse con la presidencia de la Generalitat, aunque haciendo equilibrio entre independentistas. Quien no acepte con los impuestos recaudados y gestionados desde Cataluña, que ni nos busque. Palabras de los independentistas catalanes que siguen llevando las riendas de la política en Cataluña, pero también la política en España. Y si esta situación fuera poquito, pues ahí tenemos a nuestro agitador de masa habitual, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ayer no se le ocurre otra cosa, como tenía tiempo libre, de hacer un meme con la cara de la candidata del Partido Popular a las europeas, Dolores Montserrat, o Dolors Montserrat, con su foto incluida en un cartel de SOS desaparecido, haciendo una clara alusión de que la señora Montserrat pues no está muy presente en la campaña europea. No sé si a diferencia de otros candidatos, pero bueno. El representante de la ONG, de la organización SOS Desaparecido, sale inmediatamente a reclamarle al señor Puente que deje ya de hacer tontería y que se dedique a ser ministro. Cosa que va a ser muy complicado porque el señor Puente está contratado para esto que hace. Pasa que a veces, muchas veces, más de cuatro veces, se le va a la mano. Los agricultores, lo decíamos ayer, bloqueaban las fronteras con Francia, en Cataluña, en Huesca y en Irún, a cinco días de las elecciones europeas, exigiendo al Estado español y a las autoridades europeas que miren hacia el sector primario con otros ojitos, que intenten proteger al sector no solamente a través de subvenciones, que también, sino limitando la competencia de los productos exteriores, igualando la competencia, las maneras de ofrecer esos productos dentro de la Unión Europea, y también exigiendo una igualdad fiscal, no solamente unos beneficios fiscales, sino también una igualdad fiscal de los distintos productos del campo y la ganadería. Hoy a las 10 de la mañana concluirán las movilizaciones, pero no descartan trasladar las mismas a la capital de Europa, a Bruselas. Hoy ya comienzan las votaciones en Europa, en concreto en el país más digitalizado del mundo mundial. Se trata de Estonia, que a partir de hoy pueden comenzar a votar de manera online hasta el próximo sábado. Estonia es un país para analizar, porque tiene un modelo digital muy, muy, muy interesante. La ventaja que tenía, que es un Estado nuevo, proveniente de la antigua Unión Soviética, y que ha construido un Estado en un entorno digital muy, muy, muy interesante, que aquí en España sería prácticamente imposible, puesto que nos desprenderíamos de aproximadamente un 30% de los actuales puestos públicos, empleos públicos, con lo cual es mejor tenerlos trabajando que pagándoles un subsidio o una subvención. Bueno, algún día hablaremos de Estonia. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar una ley, a ver si, un anteproyecto de ley, a ver si legisla algo en esta legislatura. Se trata de la ley de protección al menor del entorno digital. Va a haber control parental en los dispositivos electrónicos de fábrica, en móviles, en tablets, en portátiles y en televisores, para no tener que tener una formación especial para los padres, sino que vengan de paquete de fábrica con esa protección parental ya instalada. También va a haber una parte de la legislación que va a proteger la imagen del menor cuando sea usada a través de aplicaciones de inteligencia artificial. También se le va a dar más poder a los pediatras para diagnosticar los problemas derivados del entorno digital. Después de esta aprobación en el Consejo de Ministros, en el día de hoy se iniciará el trámite parlamentario y veremos si somos capaces de aprobar una ley en lo que queda de legislatura. El ministro de Exteriores, Álvarez, tiene ratos libres y se va a visitar a Gibraltar. ¿Para qué? Pues para eso, para hacer turismo, puesto que él mismo dice que va para nada, ya que tendrá que esperar a los resultados de las elecciones europeas y ver qué gobierno se conforma en Europa, y también tendrá que esperar qué es lo que pasa en Gran Bretaña, que no olviden que en julio van a ir a elecciones con una posible victoria, y además por amplia mayoría, del gobierno del Partido Laborista. Más de 700.000 españoles se ven obligados a trabajar más de un empleo, en tener pluriempleo, para ahorrar, no, para simplemente poder llegar a final de mes. Jornadas de más de 12 horas, fines de semana trabajados después de 5 días de jornada laboral de lunes a viernes, tan solo para conseguir los ingresos necesarios para pagar las facturas de la subsistencia, lo que es la vivienda, lo que es la alimentación, lo que es los gastos energéticos y en algunos casos algún gasto de ropa y gasolina. Tremenda la situación de la pobreza laboral que estamos viviendo en España, y cada vez que conocemos datos de este deporte, pues más nos preocupa que nuestros gobernantes estén preocupados de lo que están preocupados. Ellos saben lo que realmente nos preocupa, pues que sigan. Pero menos mal que tenemos alguna noticia a los merengones, porque ya Mbappé ya es jugador del Real Madrid. La presentación se hará tras la Eurocopa, a mediados del mes de julio. Tras haber conquistado la 15ª Champions en este fin de semana, ayer se hizo ya oficial el culebrón que lleva 7 años acompañándonos en todos los veranos. Este año no vamos a tener verano en Mbappé, ya lo tenemos vestido de blanco y el jugador será el mejor pagado de la plantilla del Real Madrid. Mañana comienza la EBAU en Canarias. El 47% de las calificaciones en bachillerato son de 8, 9 o 10 para intentar conseguir ayudar a los alumnos a obtener una mejor nota de corte. Más del 90% que se someten a este examen de la EBAU aprueban sin ningún tipo de problema, pero el problema no es aprobar, el problema es alcanzar la nota de corte para acceder a la universidad en la carrera que cada uno de ellos desea cursar. Diferencias muy, muy, muy significativas entre los exámenes en las distintas comunidades autónomas para acceder a las mismas carreras cursadas en distintos sitios. Matemática y medicina coinciden en la práctica totalidad de las universidades de ser las que más nota de corte exigen. Este es un tema profundo a debate, ya que Feijóo sigue insistiendo en la posibilidad de establecer una EBAU única, con una única calificación que permita a todos los alumnos optar en igualdad de condiciones a las distintas universidades, independientemente que estén situadas en una comunidad autónoma o en otra. Un debate interesante que habría que enlazarlo con la necesidad urgente de ajustar las titulaciones universitarias y la inversión en formación que el Estado español hace en sus universitarios para adecuar esa oferta educativa a la demanda de empleo. Es un tema que de verdad no sé por qué no se lleva hablando de él más tiempo. Se habla mucho, pero se trabaja poco. Y ya es oficial, Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, con más de 30 puntos de diferencia, los mejores resultados, muchísimo mejores que los que López Obrador, al que sucede en la presidencia de la República Mexicana. Se consolida su proyecto, el proyecto de López Obrador, y es un gran reto para la primera mujer presidenta acabar lo que inició López López Obrador, pero desde luego lo primero que tiene que hacer es empezar a eliminar la violencia del día a día en México, puesto ya decíamos que fueron 150.000 muertos los que acompañaron a López Obrador en sus 6 años de presidencia. Y seguimos sin avances en las negociaciones de paz en Gaza. Israel sigue exigiendo el final de Hamás y la liberación de rehenes que siguen apareciendo muertos. En las últimas horas, 4 personas de más de 80 años. Presión extranjera con Biden a la cabeza, cada vez más exigente, pero también hay muchos problemas internos en el gobierno de Netanyahu. El texto propuesto por Estados Unidos y que supuestamente fue redactado por Israel sigue sin tener el respaldo de ninguna de las dos partes. Y Cuéntame, la gran serie de radio televisión española, a juicio. No la serie, sino su protagonista, Imanol Arias y Ana Duato, conjuntamente con un despacho de abogado que fue teóricamente el organizador de una trama para defraudar cantidades importantes al fisco, a la hacienda estatal. Las propuestas son de 27 años para Imanol Arias y 32 años de cárcel para Ana Duato, por defraudar respectivamente 2,7 y 1,9 millones de euros. Y el Heliodoro acogerá a la selección femenina de fútbol esta tarde para conseguir billeta para la próxima Eurocopa de 2025 en Suiza. Si vencen por segunda vez en apenas 3 días a Dinamarca, sí lo conseguirán. Se espera una enorme asistencia y un apoyo masivo de Isla Tenerife a nuestra selección femenina de fútbol. Pero la noticia del día en el ámbito canario es otro susto importante. Se trata del turoperador alemán FTI, tercero más grande de Europa, que trae a Canarias aproximadamente 500.000 de alemanes todos los años. Pues va y se declara en quiebra. Todos recordamos a Thomas Cook, pero esta es un poquito menor, también nos asusta. Los problemas de la compañía comenzaron durante la pandemia del coronavirus y aunque recibió casi 600 millones de euros en ayudas estatales de fondos de estabilización económica, no ha superado la crisis. El riesgo existe para varios hoteles de Canarias que tienen pendientes facturas de sus clientes por cobrar. Y la Consejería de Turismo va a reunirse urgentemente con el sector para valorar en qué nos va a afectar la quiebra del turoperador. Jessica de León, la consejera, ha mostrado gran preocupación en la tarde de ayer. Y Canarias recibe en el primer cuatrimestre a 620.000 extranjeros más que en el mismo periodo del año 2023. Las islas siguen en abril batiendo récords, tanto en número de visitantes extranjeros como el gasto general de estos. Entre enero y abril de este año las visitas han subido un 11,4%, que si proyectamos a final de año, pues conseguiríamos batir el récord de recepción total de turismo en Canarias, superando los 17 millones de turistas extranjeros en un año. Tremendo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aparte después de intervenir en el programa de Susana Griso y liar la parda, se vino para Canarias y a las 3 de la tarde inició un mitin en Santa Cruz de Tenerife junto al presidente del Partido Popular Canario, Manuel Domínguez, y el candidato a las elecciones europeas, Gabriel Mato, y todo el que se quiso acercar, aunque faltaron cargos electos del Partido Popular. Menos mal que no estaban todos allí. 3 de la tarde es una buena hora para hacer un mitin. Bueno, pues Feijóo vuelve a vincular en Canarias a la inmigración con la delincuencia y con el machismo. No sé si es acertado este discurso, pero lo repite una y otra vez. Debe ser que sus votantes así lo quieren. El líder del Partido Popular ha criticado al presidente del gobierno español por las cifras de récord de pobreza, la inseguridad y el fracaso de la ley vivienda, así como la subida de impuestos y la inflación que nos afectan a todos los canarios. Y López Aguilar, el candidato del PSOE, sostiene que su partido va a ir creciendo y los que están ofreciendo mensajes negativos y rabiando porque en las encuestas se va viendo que el PSOE va a resistir. El candidato alertó que hay asuntos fundamentales que requieren respuestas europeas, como la protección y restauración de la naturaleza y la protección de este escenario tan precioso que son las Islas Canarias. Lo que está en juego es una Europa social o una Europa de involución en derechos y libertades. Y Carlos Alonso, que sigue con su batalla como el Cid, intentando alcanzar su objetivo de ser eurodiputado, cada vez más complicado por la incorporación de nuevas alternativas políticas a nivel nacional que van a fragmentar aún más el voto. Y esto perjudica a las formaciones del último tramo de los resultados. Los que tengan entre un 1 y un 3%, pues se van a quedar con un solo representante. Esperemos que la movilización que no se está viendo del nacionalismo canario y de la población canaria en general, esa movilización que no se está viendo consiga que este domingo tengamos el representante canario que nos mereceríamos. Insiste en la necesidad una y otra vez de una ley de residencia específica en Canarias. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligero descenso en cumbres centrales y en la vertiente oeste. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz, 22 en La Laguna. Hoy hay baja probabilidad de lluvias débiles, dispersas y ocasionales en el norte durante esta mañana. En altas cumbres tendremos cielo despejado. En el resto predominarán los intervalos nubosos, tendiendo tras el mediodía a cielo poco nuboso en el norte. En cuanto al viento, por último, será moderado de componente norte, con intervalos fuertes ocasionales en la fachada sur de Anaga y en el macizo de Teno. En cumbres centrales, viento flojo del noroeste. Brisas en las costas del norte, sur y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 4 de junio, celebramos el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión, sobre todo de agresiones familiares. Y también celebramos hoy el Día Mundial de la Fertilidad. Felicidades a los que hoy celebran su santo, Ruth, Noemí y Alejandro.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues no te olvides que este próximo 8 de junio en Tenerife se va a vivir, y lo debes vivir desde dentro, la Tenerife Blue Trail by UTMB. Tú también eres parte de la carrera. Los deportistas van a necesitar tu aplauso y tu apoyo para culminar el reto. Anímalos durante el recorrido. Evento patrocinado por el Cabildo de Tenerife. Tenerife Blue Trail by UTMB. Y si te toca pasar la ITV, ya sabes que tienes a tu disposición la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el término municipal de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y con mucha cercanía. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Y vamos con don Javier Abreu. Muy buenos días, hoy martes 4 de junio.
¿Qué tal? Buenos días por la mañana.
Pues yo, como siempre, he sorprendido porque Feijóo parece que no aprende. No sé si habrás visto lo que dijo ayer en Santa Cruz de Tenerife, pero vino a recordarnos una vez más, y no sé si se va a cansar de decirlo o no, que la inmigración tiene la culpa de la delincuencia y las violaciones y de absolutamente todos los males de este país. No aprende de que eso por ahí no va bien. No aprende, ¿no?
Este hombre no está bien de la cabeza, ¿no?
Yo la verdad es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque ya le han demostrado los españoles que ese discurso no funciona.
Le han demostrado que el discurso no funciona y que además es falso, es mentira, no es real. Y lo dicen los jueces, y lo dicen los policías, y lo dicen los fiscales, y lo dice todo el mundo. Que esos datos no son reales, pero él sigue RQR porque debe de ser que está añorando a ver si le sucede lo mismo que Cataluña. Ya lo hizo hace unos días en Cataluña.
Por eso lo digo.
Cuando la campaña catalana utilizó ese lenguaje, ¿no? Tan racista y fuera de lugar y... lamentable, pero debe ser que está tan desesperado, está tan apurado que necesita copiar el mismo discurso que Vox, ¿no? A ver si copiando el discurso de Vox la gente cree que él es el original y el otro es la copia.
A mí esto que dijo el otro día, bueno, que dijo ayer aquí en Tenerife, no me gustó nada, pero fíjate tú, hay otra cosa que ha estado diciendo estos últimos días que a mí sí no me parece del todo descabellado, y es que a los inmigrantes que lleguen al territorio patrio, a la España europea, se le, no voy a decir obligue, pero bueno, sí, él dijo que se obligara a hacer un reconocimiento y una defensa de los valores que entrañan las democracias liberales europeas. ¿A ti te parece que lo que habrá que ver en qué idioma se le explica a los inmigrantes?
De verdad, ¿no? Que es necesario estar con ese discurso, con esa historia, todo el día, para rascar 4 votos. ¿Hay que ser tan miserable para estar todo el día con eso?
Pero eso no está mal, ¿no, Javier? Que le expliquen a los...
No, claro que no, hombre, no está mal. Si viene con un montón de millones bajo el brazo, no le hables de nada, ni de derechos, ni de valores, ni nada. Si viene y se compra una casa de 500.000 euros, pues no pasa nada. Si viene a cobrar de los campos de fútbol, de los equipos de fútbol, cientos de millones de euros, pues no pasa nada. Ahora, si viene una patera, eso ya es otra cosa. Si es pobre, Juzguémoslo y analicémoslo y estudiemos y hagamos una radiografía. Si es rico, no digamos nada, hombre.
En eso tienes razón, debería ser para todo el mundo. Bueno, pero yo imagino que si lo ponen para los que vienen en patera, también los que lo pondrán para los que vienen en avión.
¿Tú crees?
Hombre, debería ser así, ¿no? Es decir, tanta igualdad que defendemos aquí los europeos, ¿no?
Sí, pues podría empezar por su Congreso de los Diputados. A lo mejor con la marquesa podía habérselo hecho él a la marquesa.
¿A cuál de ellas? Que hay varias marquesas.
A Cayetana Álvarez de Toledo.
Claro, es que hay varias marquesas. Bueno, ha habido varias marquesas.
No, pero a Cayetana Álvarez de Toledo.
¿Qué le ha pasado a Cayetana ahora?
Bueno, Cayetana no es argentina.
Sí. Era. ¿Entonces? Ya es español. Ya es, bueno, tiene la doble nacionalidad, ¿no?
Bueno, pero se lo podría haber hecho, ¿no?
Y a Chenique también, ¿no?
Sí, también, todo. Es una cosa de loco, de verdad, que no sé dónde quieren ir con ese discurso.
A distraernos la atención.
¿Tiene alguna propuesta más allá de atacar a los inmigrantes? ¿Más allá de eso tiene alguna propuesta? Porque él de economía no habla. De eso España se rompe, como decía él, con aquello de la luz. Lo de la luz, tampoco de la electricidad, ya no habla. Ya no dice nada del precio de la luz. No dice nada de otras cosas, de la economía, del paro, de la deuda, de eso no dice nada. Él tiene que buscar un discurso para copiar a Vox. Mira, cuando tú copias a otro, la gente termina votando lo original y no la fotocopia.
Eso suele pasar.
Es decir, que lo que está dando le jalas a los otros, pero bueno, como él tiene acuerdos con los otros...
Oye, escúchame...
La última ocurrencia no es esa. En todo caso, la última ocurrencia... ¿En la que dijo ayer?
Eso te iba a preguntar, si tú leíste en algún momento en las declaraciones, leíste o escuchaste en esas declaraciones que hizo un espejo público en una cadena fin, ¿no? Porque Antena 3 y Susana Griso no es
bueno,
muy hostil
a Feijóo. Ya le ha hecho 20 entrevistas. Que eso se paga con dinero de Ayuso, pero bueno, venga, ¿qué dijo en Antena 3?
Que dijo que iba a usar cualquier herramienta, cualquier instrumento constitucional para sacar a lo antes posible a Sánchez de la Moncloa. Y no
bueno,
nombró la moción de censura.
Que iba a hacer una moción de censura, que ya se planteará desde el lunes si hace una moción de censura.
Lo dijo
Oiga,
Susana
para
Griso.
Para hacer una moción de censura, a no ser que usted quiera perderla, usted necesita los 137 votos suyos, los 33 de Vox, y le faltan los de Puigdemont. ¿Tú me vas a decir a mí que quieres hacer una moción de censura con Puigdemont? ¿De verdad? Después de haber dicho de todo, y después de la amnistía, y después de haber llevado a todo el mundo a las manifestaciones y demás, ¿quieres hacer una moción de censura con Puigdemont y Vox?
Bueno, puedo hacerlo con lo puedo hacer con PNV y con la Acción Canaria.
No.
Sí. Sí, le dan, 177.
No le da, porque el PNV ha sido claro... Y directo.
Ah, bueno.
Y si no ha estado con rodeo.
Ya,
con
pero.
Vox no va a ningún sitio.
Junts tampoco, pero.
No, eso no lo ha dicho Junts. Junts se ha quedado callado y no ha respondido.
Es verdad que ayer tu amigo mí se cayó. Antonio, dice que solo dirán los dirigentes.
La realidad es la realidad.
Sí, es
la ocurrencia más bárbara y más bruta es que Feijóo tiene por costumbre en plena campaña electoral los últimos días siempre meter la pata. En las elecciones gallegas se le ocurrió decir que si él era presidente le hubiera hecho la amnistía en Cataluña. Ahora va y se le ocurre decir que si el lunes los resultados son buenos para él, él presentará una moción de censura. Pero chico, vamos a ver, o nos tomas por tonto o eres tonto, porque o es una o es otra. Tú para presentar una moción de censura necesitas 137, 33 y los otros votos que te faltan, 5. 5. ¿Tú crees que el PNV va a ir contigo? No, porque lo ha dicho que no, que contigo no va ni de aquí a la esquina porque tú vas con Vox. Es decir, que lo único que lo puedes hacer es con Puigdemont, ¿eh? Y entonces, como Puigdemont el otro día dijo una tontería por ahí, aprovechaste para ver si cuela. De verdad, ¿tú puedes decirle a los españoles que después de haber dicho lo de la amnistía, sacar las manifestaciones y demás, decir que estás dispuesto a presentar una moción de censura con Puigdemont y Vox? Estamos locos. Se le ha ido el baifo. Este hombre está tomando agua. El agua que está tomando no es buena, de verdad.
Bueno, eso hay que agradecérselo.
Estás desanimado.
No, es que sinceramente...
Porque claro, esto de Feijóo a ti te ha cogido a contrapié otra vez.
Me sigue pasando lo mismo. Yo tenía esperanzas puestas en que hubiese una alternativa, o por lo menos eso es la clave de la democracia, ¿no? Que existan alternativas al poder que esté gobernando, para poder criticarlo y tener opciones de cambiar tu voto, ¿no? Pero es que me genera poca ilusión un voto al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. No hay propuestas propositivas. Aquí sigue siendo la prioridad acabar con el sanchismo o sacar a Sánchez de la Moncloa, ¿no? No hay un modelo de España diferente, una solución a los problemas cotidianos de todos nosotros. No la hay.
Lo que no hay es vergüenza, porque vamos a ver, si Pedro Sánchez tiene en estos momentos la presidencia del gobierno, es gracias a que tú has metido la pata profundamente. Dijiste que ibas a derogar todas las leyes que había hecho Sánchez. Dijiste auténticas barbaridades en la campaña y te encontraste que para poderle ganar a Sánchez necesitabas la compañía de Vox, pero claro, con esa compañía de Vox eliminas la compañía de cualquier otro, porque es incompatible Vox con cualquier otro. Entonces claro, luego vas y dices la semana pasada que Meloni, la presidenta italiana,
no están de derecha,
es buena y es estupenda, pero sí es una fascista. Después mandaste a los tuyos a hablar con Milei y a decir que Milei era estupendo. Milei te da un cachetón en la cara y viene, en vez de verse contigo, viene a verse con Vox. ¿Tú no te das cuenta que la gente va con el original y nunca con la fotocopia, soquete? Tú ayer se te ocurre decir en Santa Cruz de Tenerife que la culpa de todo ahora los inmigrantes. Pues estás ayudando a Vox, soquete. Y ahora se te ocurre ir al espejo público y decir que bueno, que tú estás dispuesto el lunes, si los resultados te son buenos, a presentar una moción de censura. Pero soquete, que estás en la misma situación que hace un año. Que hace un año la compañía de Vox elimina cualquier otra posibilidad. Y nadie te lo va a apoyar. Nadie, absolutamente nadie en su estado mental cuerdo te va a apoyar ninguna moción de censura, ni te va a acompañar a ninguna historia donde tú vayas con Vox. ¿Tú crees que alguien quiere ver en este país a Santiago Abascal de vicepresidente del gobierno? ¿Qué será la siguiente ocurrencia? ¿Decir que presentas la moción de censura y que si eres presidente porque tú quieres, entonces Abascal no será presidente? Pues Abascal no te vota. De verdad, es que este hombre no está bien.
No es que no sé si está bien, pero desde luego está mal asesorado, porque es que ya ha cometido este mismo error.
Bueno, ya lo de asesoramiento, que esté bien asesorado o no, de verdad, que con 62 años que tiene necesitas que alguien le asesore.
Hombre, yo creo que en todas las campañas hay gente, por lo menos cobran, ¿no? Cobran por marcar el paso de la campaña.
Pero, ¿tú crees que alguien con 62 años y toda la vida lleva 30 y pico años ocupando cargos públicos? ¿Tú crees que Feijóo necesita que alguien le asesore para decir tonterías?
Hombre, no debería.
¿Tú le pagarías a alguien para que te diga esas chorradas en plena campaña en las elecciones europeas?
Hombre, yo con 59 años igual no pagaba a nadie, pero hombre, escuchaba consejos. Pero desde luego en el Partido Popular y en los partidos nacionales hay unos equipos de campaña que marcan la pauta del discurso que se va sacando.
Ayer estaba, tú ves la cara ayer de Pedro Sánchez.
Estaba de cojones.
Y era de una alegría, de una felicidad.
Le hacen la campaña al paisano.
Es que Feijóo le está dando la alegría final, de la recta final de la campaña. Es que, vamos, cualquier persona sensata, que no esté vinculada ni con el PSOE, ni con nadie, ni con ningún partido, dice, ay, estoy indeciso. Pero después de escuchar a Feijóo, digo, bueno, lo tengo claro, a Feijóo y a esto no los voto. No los voto porque está chavetado, está mal de la chaveta.
Oye, Javi,
una persona que lleva toda la vida en política, que ha sido un montón de años presidente de la Xunta de Galicia, puede decir las barbaridades que ha dicho sobre migración, convocar a la gente a las calles a manifestarse contra la amnistía, España se rompe, bla, 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 y después decir que vas a pactar con ellos una moción de censura, con Vox, pero tú estás loco. Mira, si a Puigdemont se le ocurriera, por los lazos del demonio, y Vox lo aceptara, que fueran juntos a hacer una moción de censura a Sánchez, a Puigdemont lo echan a gorrazo de Cataluña y no vuelve nunca más.
Posible.
Pero nunca más.
Bueno,
es verdad, es que no conocer la vida de este país y pensar que lo que se dice y lo que
es
se hace
locura,
y lo que se cree en la Puerta del Sol es todo lo que pensamos todos los españoles. De verdad, es que es una cosa tan absurda, tan fuera de lugar, tan de cabeza podrida, porque no tiene otra cosa, esa cabeza está podrida.
Yo te lo digo en serio, es decir, no lo entiendo. No sé quién puede analizar que unas declaraciones de esa índole le puede beneficiar al Partido Popular.
A mí me tiene contento. Porque yo estaba preocupado estos días porque la derecha y la extrema derecha ganen en Europa y ganen en España. Pero desde luego ayer, visto lo que ha dicho con la moción de censura, me ha puesto tan contento. Digo, pues ya está. Ya acaba de perder 3 puntos.
Bueno, pues una cosa es lo que pasa en España y yo quiero utilizar los días que quedan de esta semana para intentar convencer a nuestros oyentes de que se levanten el domingo por la mañana y que lo primero que hagan sea ir a votar, porque
mira,
es muy importante.
Si la gente no va a votar, tenemos un grave riesgo de que el fascismo gobierne Europa.
Porque se va a empatar.
La derecha está muy dislocada.
Y se puede empatar con el Partido Popular, porque es que ahora mismo gobierna el Popular Europeo con la socialdemocracia. Decía,
claro, es que el gobierno que conviene a Europa es ese el que lleva funcionando un montón de años.
Y que está dando buen resultado.
Cualquier otra historia es una locura y es una aberración.
¿Y tú crees,
Javi,
que...?
Las grandes multinacionales y los grandes pensadores de Europa están echándose manos a la cabeza escuchando a Feijóo, que dice lo mismo que Meloni, lo mismo que Milei, lo mismo que Víctor Urban y lo mismo que Jean-Marie Le Pen. Y yo estoy en la misma tesis que tú. Estoy asustado de que estos puedan gobernar.
Pues bueno, ¿qué te digo, Javi? Que la semana que viene cuando nos vamos a ver, porque el jueves tenemos las alfombras aquí en la rotada, no te voy a poder llamar, vamos a estar en el ayuntamiento.
Pues nada, el viernes llámame para cerrar la campaña, que yo le ayudo a Feijóo, venga. Adiós.
Fuerte abrazo. Bueno, pues ya está sonando el primer corte musical de la mañana de hoy. Chayanne nos ofrece Salomé. Bom, bom, bom.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 8 y 6, momento de saludar a nuestra querida Yeisa Susana Carrasco. Muy buenos días a Yeisa.
Hola, Diego Tanausú.
Hoy vamos a tener aquí un tema, un capítulo de nuestra querida sección del mundo guanche, de la historia guanche, muy interesante y que además nos ocupará otros capítulos posteriores porque sí. Es extensa, ¿no?
Se va a alargar un poquito y ya en la segunda parte, pues con invitado especial también.
¿La próxima semana o la siguiente?
Pues dentro de dos semanas.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la conquista castellana de Tenerife, de la isla de Tenerife que se llamaba en aquella época...
Achinec,
no Echeide.
Echeide era Alteide, sí, en la traducción volcán.
¿Y Achinec tiene algo que ver con el nombre Echeide o eran dos nombres diferentes?
Sí, si te fijas se parece un poco, ¿no?, en los vocablos.
Sí.
En la CH, lo que pasa que luego se españolizó, pero en principio este era el nombre indígena de Tenerife... Y bueno, este es nuestro programa 6, Conquista de Tenerife, cuando los guanches estaban versus en contra del ejército español, cuando arribaron, llegan al antiguo Añazo, como se llamaba Santa Cruz de Tenerife en aquel entonces.
De ahí el bacizo de Añazo.
Exacto, y el ¿cómo se llama? El barrio también de Añazo. Y los guanches entonces estaban divididos el territorio aquí en 9 mencellatos, que lo comentábamos, ¿verdad?
Ya la semana pasada, sí. Y la anterior.
Y en el capítulo 1 también, de la Canarias indígena. Entonces llega el ejército de Alonso Fernández de Lugo a las costas de Añazo y venía con más de 1.500 hombres entre soldados, peones, jinetes de caballería, escuderos, y levantan la torre de defensa, bueno, empiezan los trabajos de construcción, sientan el campamento y se da la cita entre el gran mencey Bencomo de Taoro y Alonso de Lugo.
El mencey Bencomo de Taoro, que era el más importante de todos ellos, ¿no?
Sí, el más notable.
¿Era el primogénito del anterior que había dividido la isla en 9 mencellatos?
Era el nieto, supuestamente el que había dividido en los 9 mencellatos era Tinerfe el Grande, finales del 14, y luego este tuvo una descendencia, y luego Bencomo vendría a ser el hijo de Imobac, o Betsenuya, porque depende de los cronistas e historiadores, así lo llaman al padre de Bencomo. Entonces,
¿estamos en qué año? En la mitad del siglo XV, ¿no?
Justo era mayo de 1494, justo finales ya de
ya 15. Había sido conquistada la isla América, ya había sido descubierta América, sí. Y la isla colombina de La Gomera había sido empleada como parada para ir de Cristóbal Colón, es decir, que La Gomera ya estaba conquistada.
Eso es, como parada de refresco, cuando salió Cristóbal Colón del puerto de Palos en Huelva y tomó este refresco en La Gomera en el 92. Entonces se da la cita y los guanches le ofrecen signos de paz, de buen entendimiento, pero Lugo da media vuelta, se despide a la francesa y ellos lo toman como una ofensa, ¿no?, hacia su persona. Entonces Bencomo, que era muy inteligente, se adelanta a los planes de los españoles, cuando estos lo que querían era robarles las reses, accediendo por el camino real, que vendría a coger una pequeña parte de Tegueste, Tacoronte y para llegar a Taoro, no al
sigue
reino.
Existiendo todavía el camino real, que pasa por el Sauzal, por Agua García, por
exacto,
sube por el Ortigal, pasa por la Matanza y...
Ahí es.
Está rota por la autopista, pero...
Roto por la autopista, exacto, pero entonces,
hay que matar al que lo rompió, pero...
Que era una gran selva, ¿no? Tenerife, bueno, al igual que el resto de las islas, acceden por ahí y se adelantan a los planes de los españoles, les esperan, tal que al día siguiente o a los dos días, a la altura del barranco de Acentejo, y los pillan por sorpresa. En este caso, el factor sorpresa les hizo vencer a los guanches cuando se da una completa carnicería en las lomas de Acentejo, que salda con un resultado de 900 cristianos que perecen.
De los 1.500 que trajo.
de los 1.500 se carga a más de la mitad. Entonces, ellos tenían los guanches, pues sus armas rudimentarias, pues hicieron lanzamiento de troncos, piedras, con las cuales pues reventaron las cabezas castellanas, y luego otros ungüentos y algunos remedios vegetales que seguramente también pudieron haber usado, ¿no? Porque eran expertos hierberos también. Y se da la... Bueno, Lugo sufre una fuerte pedrada en la boca, y es precisamente su sobrino, Pedro Benítez el Tuerto, quien lo rescata, quien lo salva en plena lucha encarnizada, y consigue salvar la vida de su tío, en este caso que ya había conquistado Lugo, La Palma, y estaba en esas, ¿no?, con Tenerife.
Entonces, ¿y a quién se le ocurre poner un pueblo allí? La matanza de Acentejo es en honor a esta batalla.
Exactamente, la matanza de Acentejo, primera batalla de
¿Lo organizaron de los castellanos o fueron los guanches los que dijeron vamos a sentarnos
fueron
aquí?
Fueron los guanches con una pequeña estrategia que diseñaron, quienes hicieron, o sea, les impidieron maniobrar en escuadrón a los españoles, aprovechando la forma de anfiteatro del barranco. Entonces, claro, se les echaron encima al grito de guerra de Bencomo, que fue el absoluto líder de la conquista de Tenerife, y obtienen la ansiada victoria, en este caso los guanches. Entonces les obligan a regresar por donde habían venido. Vuelven al campamento de Añazo, y Lugo decide retirar las tropas hacia la isla de Gran Canaria, y ahí se quedan aproximadamente 2 años, hasta el año 96. Ahí reclutan más soldados de guerra, de hecho obligaron a varios indígenas, pues gomeros, otros majoreros de la antigua Fuerteventura, también palmeros y algunos canarí de la isla de Canaria a luchar contra sus paisanos, pues así los obligan. De hecho, en el uno de sus hombres de confianza del conquistador era Pedro Maninidra.
No sé quién es, me suena el nombre.
¿Te suena, verdad? ¿Verdad? Porque es que está en...
Pero no lo conozco, no me lo ha presentado.
Está en nombres de calles, ¿no? Muchos nombres de estos conquistadores. Pues era un canari de Telde que sobrevive a la conquista de su isla, y bueno, toda su familia fue asesinada brutalmente, y pues él le debía, ¿no?, este beneplácito de Lugo de haberle salvado la vida y pasar a formar parte de su ejército, ¿no?, en primera plana. Y luego también estaba en el ejército castellano Fernando Guanarteme, que era el Guanarteme original Tenesor Semidán, que gobernaba en Agaldar al comienzo, bueno, a finales ya del 15, en el año 81-82, cuando se conquista Gran Canaria. Entonces eran dos de los hombres suyos de confianza, y luego este vallisoletano Gonzalo del Castillo, que se cree que tuvo amores con la princesa Dácil, y que Bencomo montó en cólera amenazando con emparedarle y todo por haberse ido con el enemigo.
La famosa princesa Dácil.
Sí.
Bueno, por ahí han pasado 2 añitos y vienen con ánimos renovados y con un montón de guerreros más.
Exacto, vienen 1496. Con fuerzas y recuperados, y ya vuelven a desembarcar porque ellos hacían la ruta desde Añazo hasta Gaete. Y justamente en Agaete era donde habían inaugurado los primeros ingenios azucareros Pedro de Vera, el conquistador de Gran Canaria. Entonces llegan de nuevo a Añazo y se sucede la segunda batalla, la batalla de Aguere, como se llamaba. Aguere es la traducción del huasí, en el dialecto de los guanches laguna. De hecho, afirman que todavía quedan restos de esta laguna en San Cristóbal. No sé qué de cierto en eso,
pero... eso es la San Cristóbal de la Laguna, y de ahí la ciudad de los adelantados y la ciudad de Aguere, todo va vinculado a esta historia
todo,
de la batalla
todo
de Aguere.
Todo está vinculado, sí. entonces, nada, se da la batalla de Aguere, y aprovechan el escenario, la neblina que se formaba...
y que se forma.
Y que se sigue formando, ¿no? Es un lugar estratégico que aprovechan los guaches también para esperar en la retaguardia y hacer ¿no?, el frente de combate. Entonces Lugo, que venía ya más fuerte, pues trae también otro armamento, otro tipo de armas, pues entonces se usaban las ballestas, los arcos, luego los jinetes también iban bien preparados y el capitán Buendía, que también era de la antigua isla de Canarias, pues finalmente da muerte. Cuando iba subiendo Bencomo por la cuesta de San Roque, se encuentra de sorpresa con este capitán Buendía y le da muerte casi al instante. Y bueno, según algunas fuentes y crónicas, también este mismo capitán es el que asesina a su hermano, Quimbenqui Atenguaro, que fueron tan unidos en vida y en muerte, porque fallecen en la misma batalla, en la segunda, y entonces le cortan, al fin de la batalla, cortan la cabeza de Bencomo, imagínate qué muestra tan macabra llevan a cabo los españoles, y se internan con la cabeza en lo alto de una pica, en el valle, ¿no?, en lo que es hoy la Orotava, para mostrarla a los guanches y obligarles así a que se rindan. Entonces Ventor, el hijo de Bencomo, dice que de eso nada y que van a seguir la resistencia. Y es nombrado, de hecho, Mencey sucesor de su padre, Ventor de Taoro, y entonces tiene que besar el hueso. Esta es la frase famosa. Cuando pasaban la sucesión de los poderes de padres a hijos, los menceyes siempre besaban el hueso del mencey fallecido y se decía la frase de Agoñe, Yacorón y Natsama Chasonamet. Juro por aquel hueso del día en que te hiciste grande. Entonces lo sucede y dirige toda la resistencia guanche, que eran entonces los bandos de guerra, porque había 9 menceyatos, pero solo cinco territorios eran los que se enfrentaron de lleno a los españoles: Tegueste, Tacoronte, Taoro, Coden y Daute.
El norte.
Exacto, todo el norte. En el sur eran más reticentes e incluso algunos menceyes
se entregaron.
Sí, fueron tachados de traidores contra sus propios comunes, ¿no? Entonces vuelven a reunirse, esta vez ya de una manera más pactada, en las lomadas de Acentejo, y ahí se da finalmente la victoria, cuando los españoles cantan victoria, y Ventor, ya viendo todas las esperanzas perdidas, pues decide lanzarse desde aquí de los riscos de Tigaiga en suicidio ritual, porque prefería la muerte antes que perder su valiosa libertad.
¿Cómo se desplazaban? Porque estamos hablando de distintos escenarios separados por kilómetros y entonces no había carreteras ni había coches.
Claro,
ni atasco.
Se desplazaban con, bueno, su único medio de transporte era la modagac, la pértiga, con la cual se deslizaban porque eran, sí, grandes deportistas, ¿no?, y nadadores. Era su único medio y bueno, se ha dicho también en las crónicas que en muchos casos recorrían las islas de norte a sur.
Caminando con la pértiga.
Caminaban, sí, con su pértiga por riscos y barrancos, si era el único medio, ¿no?, que tenían.
Y entonces se da la victoria en lo que conocemos como la victoria.
Exacto,
de
justamente ahí que
pero
es
el
un
escenario
poquito,
bélico va de Aguere hasta el
valle. El escenario son 3 puntos estratégicos, ¿no? Añazo, donde sentaron el Real de Lugo, el campamento, que luego mueven a fin de la conquista, lo mueven aquí al Realejo Alto, que de ahí vienen los nombres, Realejo Alto y Realejo Bajo, ¿no? Aguere y, por supuesto, las lomadas de Acentejo. Pero en esta tercera batalla también los guanches estaban debilitados porque habían sufrido la famosa modorra, que era una especie de peste mezclada con fiebres tifoideas, y esto había terminado con buena parte de la población guanche. Entonces, ya debilitados, pues el enemigo aprovechó, ¿no?, y por eso extermina a tantos, que para muchos fue una paz que fue traición, ¿no? La paz de los realejos, que firman a fin de la conquista, cuando se reúnen los mencelles que sobreviven, que fueron Acaimo, el de Tacoronte, Tegueste, el de Tegueste, y Benearo, el mencey loco de Anaga, que finalmente se posiciona a favor de Bencomo, pero ya era un poco tarde. De hecho, lo llaman también en algunas crónicas el mencey arrepentido, además de loco. Entonces se reúnen y se produce la triste rendición de los menceyes durante la paz de los Realejos entre españoles y guanches. Entonces Alonso Fernández de Lugo es nombrado el adelantado mayor por los reyes católicos, porque ahí ellos, los reyes españoles, ya consiguen culminar su empresa de Canarias, tan codiciada, que ya habían iniciado en el año 78, cuando suben al poder, porque solo en el 79 ya habían firmado el Tratado de Alcasovas, en el cual se disputaban entre Portugal y España la soberanía de Canarias, de las tres últimas islas que faltaban por someter, que eran Gran Canaria, en este orden, La Palma y Tenerife.
Entonces, fue la última.
Fue la última isla y...
Año 1496.
Justo finales del 96.
Casi 20 años de conquista.
Y los reyes le conceden a Lugo una prórroga cuando tienen esta derrota contundente durante la matanza de Acentejo. Tiene lugar la prórroga, que de hecho hay cédulas muy interesantes escritas de puño y letra de los reyes católicos, ofreciéndole una prórroga de 11 meses que al final se alarga mucho más. Y al final, bueno, pues sí, funda San Cristóbal de la Laguna, y de hecho los restos del conquistador están ahí en la catedral. Reposan.
Estos documentos a los que estamos haciendo referencia, ¿están aquí en Canarias o están en otra parte del territorio nacional?
La documentación yo la he recogido aquí en Canarias. Hay bibliotecas muy completas. Por ejemplo, aquí en Tenerife, aquí mismo, la biblioteca de Viera y Clavijo, en Los Realejos, es una de las mejores que he visitado. Y
se me ha venido a la cabeza que hace unos años, cuando anterior gobierno de coalición canaria, que el actual director general de patrimonio, que es hermano del presidente del gobierno de Canarias, intentó poner un museo de la conquista precisamente en el barranco Acentejo, en la zona de Acentejo, en el municipio de La Victoria. Se preparó un edificio acondicionado y tal, pero no se llegó a concentrar toda la documentación en un entorno, y bueno, pues un proyecto que a lo mejor hay que recordárselo al hermano del señor Clavijo, para ver si
sí,
para tener un centro de estudio de la conquista.
Sí, de verdad que sí, que hay varios autores, siempre hemos nombrado a los clásicos, y bueno, sin ir más lejos, el propio Viera y Clavijo, que era tinerfeño, y luego Betancourt Alfonso, que escribió Historia del Pueblo Guanche. También son tres tomos muy interesantes, donde incluye un diccionario guanche muy completo. Y bueno, él da su visión de cómo podía ser la vida, ¿no?, en la antigua Tenerife. Y luego, por supuesto, la obra de Romeu de Armas, La conquista de Tenerife, que además la fija en el título con las fechas exactas que acabamos de dar. Y este era un profesor importante en la Universidad de La Laguna, y que nos dejó hace relativamente pocos años también, y su obra es muy completa. Ahí incluye las cédulas en castellano antiguo, y es muy interesante cómo justifica, ¿no?, con los hechos históricos lo que pudo pasar. Porque siempre la historia es tan relativa y cuenta, ¿no?, lo que pudo pasar.
Pues ya estoy bebiendo agua porque estoy mirando la hora.
Tienes
que irte. Más que nada porque tiene un compromiso que no puede eludir. Así que, ¿qué te digo, Susi? Siempre es un placer charlar un rato contigo. Y
de verdad
y
que sí, comunicar contigo también.
En 15 editas,
segunda parte, a ver si podemos traer a un escritor de aquí del Puerto de la Cruz. Vamos a dejarlo en suspense.
Sí. Lo intentaremos y lo conseguiremos.
Venga, perfecto, Diego.
Hasta dentro de 15 días, no, hasta dentro de semana, pero hablaremos de actualidad.
Exacto. Gracias.
Oh,
Bueno, pues ya son las 8 y 28, casi 8 y media, y tenemos que darle una buena noticia, y es que en Canarias ha bajado el paro en 1.404 personas, 220.000 puestos de trabajo creados a nivel nacional, y seguimos manteniéndonos por encima de los 21 millones, en concreto 21.300.000 españoles y españolas que están cotizando en el sistema de la seguridad social, con lo cual los datos del paro de este mes de mayo no son buenos, son buenísimos. Aunque a pesar de estos datos, alguien dirá que los trabajos son precarios, que el fijo discontinuo es una falsedad documental, lo que quieran, pero nunca ha habido tantos españoles trabajando, con lo cual, pese a quien le pese, este dato es positivo y hay que darlo en positivo. Don José Luis Figueroa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de ver estos datos del paro del mes de mayo, que adelantan un verano importante, aunque también decíamos esta mañana que hay 700.000 españoles que necesitan tener dos empleos para poder pagar las facturas de supervivencia, ¿no? De supervivencia. Pero bueno, todos los datos buenos son buenos, y estos son buenos, innegables.
Bueno, estos son datos que están generados también por la Unión Europea, ¿no? Es decir, que son datos del resultado de la aplicación de los fondos europeos que tenemos en España. Y este viene a colación de que estamos en la última semana de las elecciones y tenemos que poner en valor el conocimiento que tenemos y lo que sucede a nuestro alrededor, que tiene consecuencia de esa aplicación de los fondos. Los casi 180.000 millones de euros que consiguió el presidente Sánchez para resolver los problemas derivados de la crisis del COVID, están dando resultados, están acelerando la economía, están mejorando la diversificación económica porque hay un crecimiento importante del empleo industrial, del empleo digital, y están resolviendo problemas para nuestra juventud, ¿no? Y resolviendo futuro para nuestra juventud. Evidentemente, el que esos datos se consoliden en positivo, como tú dices, de que haya menos fijos discontinuos, que haya empleos de más calidad, va a depender del grado de penetración que seamos capaces de desarrollar de esos fondos en el nivel industrial. Es decir, es el tejido industrial y también parte del tejido turístico el que puede pagar más y mejor salarios. Pero para eso no solo tiene que venir el gobierno a resolverlo. El gobierno ha puesto el dinero. Lo que hace falta ahora es tener las iniciativas, poner en marcha nuevas empresas, ser capaces de canalizar la I+D+I que desarrollan nuestras universidades a realidades empresariales. No todo lo hace el gobierno, por supuesto, y mejor así, que no lo haga todo, como en Rusia o en China. Estamos hablando de una democracia donde la sociedad civil es la protagonista del desarrollo, y eso somos nosotros, las personas que estamos al pie de la calle intentando cada día sacar cosas adelante, que tenemos que entender los conceptos de innovación, los conceptos de desarrollo que nos está ofertando la Unión Europea.
Bueno, pues ya tenemos aquí encima el domingo unas elecciones europeas que han pasado con una campaña a nivel España muy descafeinada, o por lo menos con muy poco concepto europeo, más bien en clave nacional, en clave de alternancias de grupos, PSOE, PP y sus socios del PSOE y los socios del PP, o bandos derecha e izquierda, o como queramos hablar, pero no se ha hablado poco de Europa, o por lo menos esa sensación tengo yo, no siendo así en el resto de los países de la Unión Europea, donde sí se han tratado los temas de futuro. José Luis, me gustaría aprovechar el tiempo, primero motivar a la gente de que no dude en ir el domingo a votar, que vote conscientemente de que estamos jugándonos mucho, que son 5 años por delante de un proyecto europeo que puede tambalearse, puesto que hoy hay un grupo de un gobierno, sí, vamos a llamarle gobierno de Europa, donde la estabilidad está por encima de todo, ¿no? Es decir, un gobierno pactado entre conservadores y socialistas, que garantizan un proyecto europeo que está funcionando, ¿no? O que va camino de funcionar, no está consolidado, pero bueno. Y por otro lado tenemos la opción de que el Partido Popular se eche a la derecha y pueda pactar con otros grupos extremistas, ¿no? Ese es el gran riesgo que estamos corriendo este domingo, ¿no?
Sí, Europa pivota sobre dos grandes fuerzas, pero aparecen nuevas fuerzas en el camino. Fuerzas como el Partido Popular o los partidos socialdemócratas europeos han construido la Unión Europea que conocemos a partir de grandes consensos entre derecha e izquierda, que han conformado la Comisión y el programa de trabajo de cada comisión que se forma después de la elección al Parlamento, ¿no? El Parlamento Europeo es el parlamento más importante del planeta. Europa es la experiencia de gobernanza más importante del planeta, donde 27 países intentan ponerse de acuerdo sobre las políticas claves que afectan a su ciudadanía. Si no existiera Europa, si no existiera ese concepto, estaríamos a merced de lo que dijeran los americanos o los rusos o los chinos. Gracias a Europa tenemos una voz potente en el mundo con el respaldo de 450 millones de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, esto está en peligro porque hay fuerzas que quieren degradar este proceso. Hay fuerzas que quieren renacionalizar política, que quieren que cada país vuelva a tener un gobierno limitado a sus fronteras con colaboraciones puntuales con Europa. Y esto es, son los grupos de ultraderecha que quieren renacionalizar Europa, y esto nos afecta sobre todo a aquellas regiones como Canarias, ultraperiféricas, que dependemos muchísimo de las políticas europeas. Si Canarias no se entiende en la actualidad y desde hace 30 años sin el despliegue de las políticas europeas, del Fondo Social Europeo, del FEDER, del Fondo de Garantías de Precios Agrícolas. No se entiende el sector del plátano sin Europa, no se entiende el sector del vino sin Europa, no se entiende los avances que ha tenido la agricultura ecológica en Canarias sin Europa. Y esto lo tenemos que poner sobre la mesa, porque si renacionalizamos las políticas europeas, perderemos la capacidad de solidaridad que hemos generado a partir de los países más ricos hacia los países más pobres. Nosotros éramos una región muy pobre en Europa hace 30 años y nos hemos convertido en una región en transición, que es como se denomina Canarias en este momento, una región en transición hacia un desarrollo homologable a lo que llamamos el 90% de la renta media europea. Y ahí es donde tenemos que seguir estando. Hemos tenido magníficos representantes canarios, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista. Tenemos a López Aguilar en este momento en la Comisión de Justicia, y creo que tenemos una relevancia importante para seguir defendiendo nuestros fueros y nuestras causas, las causas que hacen que Canarias pueda tener un desarrollo más profundo, más armónico, más ligado también a nuestros retos, los retos que tenemos de futuro, los retos científicos de futuro, los retos que sabemos que son así, tales como el cambio climático, no se podrían abordar sin esa solidaridad y sin esas políticas europeas. Por tanto, nos jugamos mucho en Canarias en los próximos años con la nueva representación que llevemos al Parlamento Europeo. Podemos optar por tener grupos fuertes que se asocian para defender la idea de Europa, o grupos que pretenden debilitar Europa. E incluso aparecen en las encuestas personajes que pretenden salvar sus problemas jurídicos en Europa, gracias a Europa. Esto lo hemos tenido siempre. Tuvimos a Ruiz Mateos en su momento, personajes que buscaban usar Europa para sus propios beneficios. Es evidente que los partidos políticos son herramientas muy complejas, pero denigrarlas como se hace para que una persona, un personaje que tenga algún recorrido jurídico pueda salvarse de ese recorrido, como ha pasado con tantos personajes españoles, no sirve para nada a los intereses de Canarias y de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que conformamos esta comunidad, ¿no? Entonces tenemos que entender bien lo que estamos votando, entender que estamos sumando grandes procesos de acuerdo para poder afrontar los retos de futuro, y tenemos que identificar esos retos. Por un lado, tenemos a estas fuerzas de ultraderecha que pretenden renacionalizar Europa hablándonos del problema de las fronteras. El problema de las fronteras se ha resuelto en el caso canario en buena medida gracias a los esfuerzos de Europa por pactar con los países africanos el cese o el control de fronteras, y esto se ha conseguido en buena medida. No es tan importante las pateras que nos llegan como las que no salen. Las que no salen de África no salen porque hemos creado con la Unión Europea alianzas para evitar que salgan. Alianzas que tenemos que mejorar para que, además de evitar que salgan, tengan desarrollo económico, porque donde no hay desarrollo económico, donde hay pobreza, la gente se va, como pasó en Canarias en tantas épocas, ¿no? Entonces tenemos que intentar reforzar esa capacidad que tiene Europa de influir en África para evitar las migraciones ilegales. Y esa manera de trabajar, más allá del esencialismo blanco, es decir, más allá de ir contra moros o contra negros, que es lo que está abriéndose en España, esa capacidad de solidaridad es la que nos va a dar además desarrollo económico a Canarias. Es decir, Canarias en el futuro tendrá que ser y debe ir en esa dirección una plataforma de desarrollo de África. Y eso lo haremos si contamos con una Unión Europea fuerte, con una Unión Europea que quiere ser algo en el mundo y quiere representarnos en el mundo, no yendo hacia políticas de involución. Por tanto, las elecciones que tenemos el domingo nos jugamos muchísimo, nos jugamos el futuro a 5 o 10 años y qué futuro queremos crear de aquí a 5 o 10 años. Si queremos resolver los problemas que nos está causando el cambio climático en la agricultura, en la sequía, en el turismo, en la industria, tendremos que ser capaces de ser valientes y apostar por esa innovación que nos oferta la Unión Europea a través de los fondos Next Generation en este momento y que Teresa Rivera, por ejemplo, por el Partido Socialista, plantea que hay un Next Generation 2, es decir, que debemos seguir en esa dirección para reindustrializar Europa, hacerla más resistente a los retos del futuro y poder tener una sociedad cada vez mejor en Canarias y en España y, por supuesto, en Europa.
Tú no lo has querido nombrar, yo llevo dos semanas nombrándolo, aunque anteriormente no habíamos hablado prácticamente de él porque consideraba que era un generador de fake y había que tener mucho cuidado con la información que aportaba, pero no te has referido a nombrarlo, pero te lo nombro yo, Luis Albise Pérez, que en las últimas encuestas le dan que se pone por encima de Podemos y muy cerca de Sumar, con la posibilidad de entrar en el Parlamento no solamente Albise, sino hasta tres diputados.
Sí, como digo, estos personajes han existido siempre, que cuestionan los partidos tradicionales, que tratan de enmendarlos y que lo que buscan es su interés personal de resolver sus cuitas judiciales, es decir, que quieren, están, digamos, dinamizando, identifican primero aquellos miedos del futuro que tienen la gente, ¿no? Sobre todo los jóvenes y los varones, que se han visto sobrepasados por la cultura del feminismo, por la cultura ecológica y que no quieren creer en la ciencia, sino quieren creer en apóstatas, en este tipo de mesías, ¿no? Identifican esos problemas que tienen los jóvenes, los activan y consiguen un grupo de seguidores, básicamente por internet, pero que luego son capaces de montar actos importantes. Y estas razones que esgrimen estas personas, incapaces de organizarse en partidos políticos, en grupos que pretendan una política global, pues son capaces de activar un voto que va dirigido a ellos, ¿no? Pero que no tienen ninguna capacidad de cambio, ninguna capacidad transformadora, ninguna capacidad para atraer fondos a Canarias. Lo único que persiguen es salvarse de sus pleitos y de sus problemas judiciales, ¿no? Y es, la verdad, bastante triste que capte la atención de tanta gente joven y tantos chicos que ven por su impotencia ante los cambios que está sufriendo la sociedad o que tenemos que avanzar en temas como el feminismo, en temas como el cambio climático, en temas, los retos que tenemos como planeta, como sociedad, incapaces de abordar eso desde un punto de vista grupal, desde la colaboración con otras personas, son capaces de poner su voto en manos de personas que solo buscan su interés personal. Y es bastante lamentable, ¿no?
Yo lo voy a volver a decir, llevo desde el viernes de la semana pasada en contacto con su gabinete de comunicación, que es muy pequeño, pero lo tiene, con sus maneras de contactar con él a través de un correo electrónico en la dark web, donde llega la información de la que hace uso después en sus noticias, e incluso a través de su grupo de Telegram. Bueno, he contactado con ellos y le he propuesto una entrevista de 10 minutos telefónica, cualquier día de esta semana. Imposible que Albise Pérez hable de políticas europeas. Solamente quiere hablar de lo que está hablando José Luis, de que se va a aforar para no perder el tiempo en pleitos cuando lo que va buscando es desenmascarar la corrupción. Habla de la corrupción institucionalizada en España del 78. Bueno, este discurso, que es tan populista, que es necesario a lo mejor que haya alguien independiente que busque información, y el periodismo debería ser así. Pero es que este hombre no es periodista, este hombre no es político, este hombre, la verdad, a mí me llama atención que no quiera entrar en un medio pequeñito como este para exponer su proyecto de Europa. Me llama mucho la atención.
Bueno, es que no hay proyectos de Europa de una persona. Una persona sola no llega sino a la punta de su dedo, no llega más lejos. Los proyectos para Europa, los proyectos para una nación como España, los proyectos para una región como Canarias, tienen que ser proyectos compartidos con otras personas. Los individuos, este tipo de mesías que de vez en cuando aparecen, y en España, como digo, han aparecido muchos, no es el primero, ¿no? Lo único que buscan es, pues, quizá un sueldo, que no está mal, es un sueldo de eurodiputado, es un buen sueldo, sin duda. Entonces, con nuestro voto lo que hemos conseguido es poner a un señor a cobrar un sueldo, pero desde luego nunca una política, nunca una política con recorrido. Y es porque la palabra política está mal vista en muchos sitios. La palabra hacer política, parece que las personas que hemos hecho política o que hacemos política no somos dignas del apoyo de otras personas. Pero es que la única forma de cambiar la sociedad, de hacer que evolucione, es poniéndonos de acuerdo unas personas con otras, y eso es la política. El gobierno de la polis, que decían los griegos, el gobierno de la sociedad, que decimos hoy, no se puede entender sin la política, sin la búsqueda de acuerdos con otras personas para hacerlas en común. Y eso son los partidos políticos. Los partidos políticos son las grandes estructuras, mejores o peores, más o menos democráticas, más o menos transparentes, pero son las grandes estructuras a través de las que se expresa la sociedad organizada, la sociedad que tiene un propósito de cambio y de modificar lo que ocurre en nuestra sociedad para mejorarla. No es posible que un señor aislado se pueda convertir en el que lucha contra la corrupción. La corrupción en España se lucha a través de los tribunales, y los tribunales ponen en bretes jurídicos a la mujer del presidente del gobierno, a un juez o a un periodista. Mejor o peor, con más suerte o menos suerte, con más o menos influencia, pero esos procesos existen más allá de que exista un señor en un griterío en una plaza o en un parlamento, él solo diciendo sandeces en general, porque solo no puede construir nada, y lo único que hace es llamar la atención para intentar salvarse a sí mismo. Claro, con ese tipo de personajes que usan muy bien las redes sociales, que usan muy bien la nueva cultura digital, pues tenemos que tener el criterio de saber cuál es su objetivo, cuál es su propósito, que no puede ser común, que no puede ser un propósito social, porque está él solo, porque no crea red con nadie, porque además, como tú bien dices, no se acercan a los medios para contrastar sus propias ideas porque no las tienen. Lo que han conseguido es que con un discurso muy simple han conseguido unos apoyos sociales a través de redes sociales, a través de personas que no contrastan esa información con otra, o porque no se la creen, o porque no quieren, o porque se sienten más seguros en esa burbuja, ¿no? Y este es realmente uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual, que son los desinformadores, las personas que utilizan la información en su provecho y que emiten información falsa para resolver sus cuitas, en este caso con la justicia o con otras consideraciones. Ruiz Mateo lo tuvimos con el problema de sus empresas que intentaba llevar a Europa. Tuvimos luego también en España
Jesús Gil,
el presidente del Atlético de Madrid.
Jesús Gil.
Jesús Gil, que llegó a ser alcalde de Marbella y montó el pifostio que montó en Marbella, que sigue coleando los sistemas de corrupción que montó allí. Es decir, hemos tenido algunos casos. En los partidos grandes es posible la corrupción, claro que sí. Somos todos humanos y puede haber corrupción en cualquier lugar. Pero se persigue la corrupción dentro de los partidos, en cualquier partido. ¿Por qué? Porque los partidos grandes juegan con la reputación que tienen que tener en la sociedad, ¿no? Y para tener esa reputación en grandes sectores sociales, tú tienes que actuar cuando encuentras un garbanzo negro en tu estructura. Y eso hacen los partidos grandes. Mejor o peor, como digo, como son todas las obras humanas, mejores o peores. Pero lo intentan porque tienen que salvaguardar su reputación. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos en un grupo grande, las normas que nos damos como grupo, pues son de compleja cumplimiento, pero cuando estamos hablando de un individuo en solitario que pretende resolver problemas sociales, estamos hablando seguramente de una persona que es posible que tenga buena intención, pero en todo caso es un falsario, es un mesías que está buscando una salvación falsa y nos está engañando.
Bueno, pues que sepas, Luis, que los tracking que van haciendo le van dando un crecimiento importante a esta formación de, algunos dicen de ultraderecha, yo digo de ultracabreo, porque ahí es lo que están son votando al vicepresidente, son los ultracabreados, porque no hay discurso, simplemente que va a luchar contra la corrupción. Pero cuidadito, cuidadito, porque está perjudicando gravemente a Puigdemont, a Podemos, a PNV, incluido Coalición Canaria, que va dentro de la agrupación con el PNV, y está como quinta fuerza política actualmente. Y eso, pues, dice poco de la calidad del voto de los ciudadanos españoles, ¿no? Que estén cabreados, vale, pero es que esta opción, yo, una persona que no quiere hablar de políticas europeas para las elecciones en las que te va a presentar, e insisto, desde el viernes estoy en contacto permanente, no quieren hablar en un medio local. Y se quejan de que los medios de comunicación no les dan visibilidad. Pues claro, si quieres medios de comunicación completamente afines y entregados, pues este a lo mejor no lo es, ¿no?
Hombre, ahí estás haciendo el papel que corresponde, es decir, el papel que corresponde a la prensa y en tu caso a periodistas es preguntar, es cuestionar a todas las personas que se acercan al micrófono, que lo pueden hacer con buena fe o no, lo pueden hacer con más o menos claridad, con más o menos opinión, pero hay personas que pertenecen a organizaciones y que pretenden con sus organizaciones cambiar la sociedad y otras que no lo pretenden, que lo que pretenden es aprovecharse de la capacidad que han tenido, que han posibilitado de tener unos seguidores concretos para conseguir unos objetivos que son generalmente personales.
Pues José Luis, ¿qué te digo? Que la semana que viene sabremos cómo ha quedado este Parlamento Europeo tan importante para los próximos 5 años y sobre todo para los próximos 5 años de Canarias. Nos jugamos mucho este domingo, así que animar a todo el mundo que vote.
Sí, yo creo que es importantísimo que nuestros agricultores sepan que las subvenciones que vienen a Canarias vienen de la capacidad que tiene la Unión Europea de generar recursos para ellos. Que la industrialización que estamos haciendo con las nuevas energías es posible porque hay unas políticas públicas impulsadas en España por el gobierno de Pedro Sánchez, pero en Europa por una alianza entre los gobiernos populares y socialdemócratas. Que cuando estamos trabajando en la mejora de nuestra naturaleza, lo estamos haciendo porque hay unas políticas europeas y un compromiso de Europa con el Pacto Verde, a través del Pacto Verde Europeo, con los objetivos de la ONU para mejorar las condiciones de vida de todas las personas ante los excesos y a los problemas que vamos a tener con el cambio climático. Es decir, que tenemos que ver que todo lo que nos afecta cotidianamente tiene que ver con Europa, desde las mejoras de las ciudades hasta la mejora de la sanidad o la mejora de la escuela o la mejora de cualquier política pública. Estamos tratando, si reforzamos Europa, de converger en bienestar, que es lo que interesa, es decir, de converger en el bienestar de Alemania, de Francia, de Dinamarca, de Suecia, y eso solo se puede hacer mediante políticas públicas de solidaridad, de reparto de la riqueza para que cada región, sobre todo las regiones más atrasadas, puedan mejorar su posicionamiento. Lo que pasa es que no se puede hacer eso a partir del interés de cada uno. Se tiene que hacer a partir de un análisis común y de identificar en común cuáles son las políticas que benefician a la mayoría. Y esto es muchas veces no se entiende, pero ese es el proceso en el que estamos.
Pues nada, José Luis, la semana que viene lo sabremos. Buen fin de semana y buen día de las alfombras, que el jueves estamos aquí en La Rotava viendo cómo se hacen esas maravillosas alfombras.
Que participe todo el mundo en esas tradiciones que están muy bien.
Y el domingo a votar, que se ha suspendido la romería para eso, para que la gente vaya a votar. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues de un rincón del ring al otro rincón del ring, don Pedro González, buenos días.
Buenos días, lo dice por lo de los defensores de la libertad. Lo digo y los que realmente creemos en ella.
Lo digo porque usted es aficionado al bobinando, donde no hay ring, hay un tatami, ¿no?
No, bueno, pero es que estaba escuchando la intervención anterior y...
De amigo José Luis Figueroa, sí, que sí, sí. Es bastante de izquierda.
Me gustaría, claro, no me gusta hacerlo a posteriori porque...
No, pero tú venías a hablar de lo mismo.
No tengo la posibilidad de que me puedan contradecir mis ideas, pero hombre, me parece ese discurso... yo soy el defensor de la libertad, yo soy el democrático y todo el que no esté acorde a mis ideas, hay que acabar con estos personajes. Independientemente de que el personaje me pueda gustar más o menos, pero hay que defender la libertad de las personas.
Al PSOE le viene muy bien un tema como Albizu a nivel de resultados electorales, ¿eh?
Claro, por eso, a eso voy. A eso
porque
voy,
va pero a cortar no las partes inferiores de todos los
problemas. Pero no solo, sino, vamos a ver, hay que acabar con personajes como Jesús Gil, ¿sí? Y como la primera teniente alcalde que lo sucedió, que era del Partido Socialista, que le encontraron 50 millones dentro de su vivienda que decía que era de la boda, de los regalos de la boda, en efectivo.
Y fue a la cárcel también.
Y era la que llevaba Telecinco día sí, día también a denunciar la corrupción.
Igual eran de los 50 millones de eso,
Si hablamos de la Costa del Sol, que está por ahí cerquita. Nos vamos a Estepona, ¿no? Uno de los mayores escándalos de corrupción del Partido Socialista.
Si vamos a la Costa del Sol, mira que tienes tú como miembro del PP una alcaldesa ahí un poco rara, ¿eh?
Bueno, pero...
les está costando algún disgusto a Moreno Bonilla.
Hay que acabar con la corrupción.
Sea del color
pero,
que sea.
Claro, cuando se habla de desinformadores. Pero si tenemos un desinformador institucional, que es el presidente del gobierno y todas las instituciones a su cargo para desinformar a la población. Estamos... entrando en el pensamiento único, es decir, todo aquel que no diga, ya no que no piense, sino que piense distinto, sino que tiene que decir y manifestarse en todo aquello que diga el presidente del gobierno que les marca el paso. Creo que en estas elecciones ha quedado absolutamente claro. Fíjense, saca la misma estrategia que para el 23 de julio, la de convertirse en víctima, y saca en un mitin la frase esta de soy zurdo, ¿no? Que era para contraponer las ideas de Javier
Milei. Una idea muy europea, la de Milei.
Y entonces, ayer, por ejemplo, en el propio pleno del Cabildo Insular de Tenerife, quienes hablaban por el Partido Socialista hablaban de zurdos. Pero es una cosa, digo, pero esto no puede llegar el fanatismo a este punto. Es decir, son como robots detrás de su líder, de su amado líder, de su amo, como ellos mismos lo llaman, ¿no?
¿Lo llaman amo?
Bueno, lo llaman PUTO amo, ¿no? llaman así, amo, sí. Que con el fin de acercarse a la población, pero es que al final funcionan así, como un amo que gestiona o que manifiesta qué es lo que quiere y todos sus súbditos aborregados van detrás de él. Y después dicen que ellos son los defensores de la libertad, pero si no pueden opinar en contra, ni siquiera pueden discrepar de aquello que dice su amo. O su amado líder.
A mí me llama mucho la atención eso que estás diciendo, ¿no? Es decir, que cualquier persona que tiene todo el derecho del mundo de montar una agrupación de electores, montar un partido político, ofrecerle a la ciudadanía otra alternativa.
¿Cómo surgió Podemos?
Podemos, Ciudadanos, UPyD, decías, han surgido muchos partidos políticos, claro. Que todos no funcionan como deberían. Después cogen los vicios de los viejos y se van a hacer
lo que nos olvidamos de Ruiz Mateo, que fue expoliado por un ministro socialista. Y 30 años después se le vino a dar la razón judicialmente cuando ya estaba el hombre fallecido. Entonces, que se presentó a Europa para defender sus intereses. ¿Y cuál es el problema? Ya tendrá los ciudadanos la
Imagínate a Ruiz Mateo con redes sociales.
Sí, claro.
Imagínatelo con redes sociales.
Claro, imagínate que ahora, afortunadamente, las redes sociales, pues hay mucha desinformación, pero también es... la escapatoria a la libertad, las únicas noticias que podemos tener más o menos fidedignas y que no pasan por el filtro oficialista de Venezuela son las que vienen a través de las redes sociales. Porque tienen, no sé si son ya 47 o no sé cuántos, bueno, no tengo ni idea ya, porque prácticamente todos los medios de comunicación nacionalizados o censurados o cerrados.
O comprados.
O inhabilitados, o sobrados, como dice Javier Milei, ¿no?
Claro,
es que y en España pasa, o se está intentando prácticamente lo mismo, cuando el portavoz del grupo parlamentario del presidente del gobierno, del Partido Socialista, se permite en rueda de prensa, una rueda de prensa tras otra, decir quiénes son medios de comunicación y quiénes no.
Oiga, sí, usted tendrá que responder. Los pseudomedios de comunicación.
No, y, pero quién es, vamos a ver, ¿quién es usted para decir?
Cada uno tiene la libertad de leer y escuchar lo que a cada uno crea.
Que usted no quiere responder, retrátese. Usted se retrata, usted le están preguntando sobre por qué al novio de Ayuso, que está archivada la causa, que no hay causa contra Ayuso, que no hay causa contra Ayuso.
No es que esté archivada, es que no hay.
Que no hay causa contra Ayuso. Ella tiene que dimitir y cuando le preguntan lo mismo por Begoña Gómez, que bueno, que ya hemos visto en los vídeos en los que el amo Sánchez sale hablando bien en una rueda de prensa sobre el amigo que financia los proyectos de Begoña Gómez y a la
en un acto oficial.
En un acto, en oficial, un acto oficial. Y al que se le ha regado con 25 millones de euros de todos los españoles.
De contratos. No de 25 contrato. Millones para su bolsillo, sino para contratos.
Contratos, 25 millones de euros.
Que no es que haya ganado 25 millones, después hay que gastarse 22 o 21 o gastarse, en hacer, ¿no?, el servicio contratado.
No, pero lo que haya que gastarse, digo. Por eso decía yo que aquí en alguna que otra situación, cuando se pretendía alguna operación inmobiliaria o que no se realizara alguna operación inmobiliaria, solo faltaba Begoña Gómez ahí de intermediaria, porque los millones vuelan cuando está esta mujer por ahí. ¿Y qué pasa? Que esto tampoco se puede decir, no se puede decir.
El control de los medios de comunicación es un tema muy delicado, muy delicado, muy delicado. No, pero luego, a mí me ganó mis simpatías el señor Alvise Pérez cuando me di cuenta de que ningún medio de comunicación, ni digital, ni escrito, ni audiovisual, de ninguna tendencia editorial, de un lado ni de otro, le daban cobertura. Claro. De ningún tipo. Pero también tengo que criticar que él no quiere tampoco tener esa cobertura, dependiendo de qué medio.
Claro, él le llega la información a través de los cauces de probablemente de muchos amigos. Empezó
funcionarios cabreados.
Con algún funcionario cabreado que ve que detiene a alguien y no le llega la.
¿Sabes que este Alvise estuvo en UPyD y en Ciudadanos?
No lo sabía. Pero más allá de eso. Yo
y es sevillano, tiene mucha similitud conmigo.
Soy de los que cree que para poder frenar el pensamiento único que quiere progresivamente implantar Pedro Sánchez, hay que tener un bloque fuerte, y ese bloque fuerte lo únicamente lo puede poner el Partido Popular. Soy de los que cree eso.
No, y además Pedro Sánchez también lo cree, y por lo tanto, cuanto más debilitado esté con este tipo de personajes, o con Vox, claro, o con cualquiera, claro, mejor para
el socialismo. Por eso alimenta lo del miedo a la ultraderecha, que se pacta con la ultraderecha, que se van a quitar derechos, no dice cuáles, pero siempre los demás vamos a quitar derechos, él es el único defensor de la democracia, todas estas cosas, ¿no? Eso ya estamos acostumbrados. Pero diciendo que creyendo que quien el único bloque que puede poner freno al Partido Socialista es el Partido Popular, eso no impide que yo pueda reconocer que cada uno tiene la libertad de presentarse allá donde quiera. Es que no tiene por qué estar reñido una cosa con la otra. Yo, vamos a ver, ¿cómo voy a defender yo la libertad y decir que el otro no la puede tener?
Bueno, un poquito incongruente. Pero bueno, volviéndonos a una cosa que a mí me preocupó mucho ayer. ¿Quién asesora a Feijóo para decir las cosas que dice a 4 o 5 días de una cita electoral? Porque lo que dijo ayer en Antena 3, en Espejo Público, no sé si lo repetiría aquí a las 3 de la tarde. ¿Estuviste en el meeting?
Yo estuve en el meeting, pero no sé lo que dijo en Espejo Público.
En Espejo Público dijo que cualquier elemento legal que pudiera tener a su disposición para quitar de en medio a Sánchez lo iba a utilizar, incluido una moción de censura entre Vox, Junts y PP.
Bueno, las mociones de censura están
para. Le ha quitado un par de botillos algunos.
Bueno, pero están para ser utilizadas. Vamos, yo creo.
Lo puede decir el viernes, ¿no? La semana que viene, como decir, el BOE, que no va a publicar la amnistía hasta el lunes.
Puede decir que esa figura existe, lo que pasa es que todo el mundo sabe que Junts no va a apoyar un gobierno en el que el Partido Popular sea presidente. ¿Por qué? Porque sabe que el Partido Popular le va a frenar todas esas aspiraciones y todo ese chantaje. Eso yo creo que no hace falta ni explicarlo.
¿Y por qué lo dice entonces? ¿Qué?
Bueno, porque dice que figura ese instrumento jurídico, me imagino. Yo no he visto la entrevista, pero supongo que lo dice. Oye, ¿esto existe? Pues sí.
Lo dice
existe.
Más Susana Griso que el propio Feijóo.
Pues ya está. Pues ya
la
está.
Palabra moción de censura creo que la emplea Susana Griso.
Claro.
Pasa que han salido ya todos allí a morder el hueso.
Claro, Susana Griso ya sabe. Mira, Susana Griso hasta hace poquito Una teniente, no sé si es la alcaldesa o teniente de alcalde, que habla perfectamente español, además con un acento andaluz también.
¿La de París?
No, de Jerusalén. Ah, de Jerusalén, creo que la puso con este conflicto que tenemos ahora con Israel. Le cantó las 40 allí en directo, le dijo cuatro verdades y le dijo que qué pasa, que aquí no se puede recibir a ningún político que no sea amigo de Pedro Sánchez. Bueno, la dejó callada, ¿no? La dejó callada. Entonces,
¿todo eso es Ana Griso de izquierda?
No sé de qué es, ni me importa.
Que los de izquierda dicen que es muy de derecha.
No, vamos a ver, a mí no me importa. Sabemos que, por ejemplo, Jorge Javier Vázquez es de izquierda, que es del Partido Socialista, que es defensor del Partido Socialista, y a mí eso...
¿Hay dos listas del presidente?
No lo sé, no, pero...
ofertas ha tenido.
Ha pedido el voto para el Partido Socialista. Mm. Entonces, a mí lo que me molesta no es que sea del Partido Socialista, ni que lo diga, lo dice abiertamente. A mí lo que me molesta es que subrepticiamente meta mensajes en programas de animación a favor del PSOE y en contra de Pedro Sánchez de forma civilina. ¿Por qué? Porque está pagado con subvenciones y con publicidad institucional. Entonces debería...
Sabes que Cristina Garmendiara es presidenta de Mediaset, ¿no?
Claro, entonces debería mantener una neutralidad. Y lo mismo sucede con otros muchos personajes, como pudiera ser Almodóvar o Javier Bardem. Oiga, usted está recibiendo dinero público del amado líder que gobierna este país y, por tanto, dígalo abiertamente, pero no lo haga de forma civilina. Pero bueno, dentro de lo que decía de la libertad, lo hacen, pero yo también tengo la libertad de denunciar ese tipo de situaciones, ese tipo de comportamiento. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que pues Susana Griso tendrá su libertad de pensar lo que quiera. Me imagino que a lo mejor en algunos momentos oscilará hacia un lado, oscilará hacia otro. Pero yo la vi en su día haciendo una entrevista tipo Barack Obama y Michelle Obama a Pedro Sánchez y a Begoña, paseando por las calles para darle una imagen de cercanía y de digamos, buen rollo, que no se lo he visto con ningún otro político. A lo mejor lo ha hecho y yo no me acuerdo.
No, mira, mira,
no sé si tú te acuerdas.
Me suena de haber visto esa imagen paseando.
Con otros no.
El Begoño y la Begoña no han salido todavía en su docu-reality que tienen grabado.
Sí, con dinero público, me parece.
Sí, algo hay, pero no sé cuándo van a emitirlo. Yo estoy loco por verlo, va a tener un nivel de audiencia maravilloso. ¿Va a esperar a que deje de ser presidente del gobierno?
No lo sé. Y tampoco me preocupa. Yo creo que ahora mismo, como decía, el Partido Popular es el único bloque importante, el único partido que puede hacer frente a esta deriva que estamos teniendo en España, que puede verse reforzada en Europa con un buen resultado y que además... vamos a ver, yo lo decía en algún momento, para todos aquellos ilusos que creen que Pedro Sánchez es defensor de la libertad y que es defensor de los derechos humanos, ¿ustedes creen que la posición de Pedro Sánchez con respecto a Palestina es porque defiende la libertad y porque defiende los derechos humanos? Porque la mitad del voto socialista en Cataluña, por ejemplo, es musulmán.
Musulmán de religión, pero españoles.
Claro. Una posición geopolítica, de estrategia política.
A mí me da mucho sentimiento de que estemos hablando de Europa en estos términos, porque todavía no he oído yo en esta campaña electoral en España y en otros países de Europa sí. ¿Qué va a pasar con la Unión Europea en los próximos 5 años? Hombre, ¿Qué proyecto defendemos? Sí, ¿no? Oí, una alternativa y otra.
Yo sí oí a Alberto Feijóo ayer hizo...
Bueno, vinculando la inmigración y el machismo a la... la inmigración al machismo y a la violencia.
No. Eso...
el titular de prensa de hoy.
No, lo hizo Abascal, yo creo que de una forma más explícita. Pero vamos a ver, lo que dijo ayer Feijóo, porque yo estaba allí presente, es que había que endurecer las penas para aquellos que hacían la trata de seres humanos y que, por supuesto, había que agilizar los trámites para aquellos inmigrantes ilegales que cometieran delitos ser devueltos a sus países. ¿Y qué tiene de malo eso?
No, no, si hay una parte del discurso que yo estoy de acuerdo, pero es que hay otra que no.
¿Con cuál?
Con la que vincula la inmigración a la delincuencia y al machismo. ¿Cuándo? Eso que acabas de decir tú está
ayer. ¿Pero cuándo dijo eso?
Ayer, por lo visto.
¿Dónde lo dijo?
En el recinto ferial. Yo estaba allí. El recinto ferial no, en el auditorio.
¿Yo estaba en el auditorio?
Pues lo diría cuando tú no estabas.
No, no, yo estuve todo el tiempo. Pero más allá de eso, independientemente de que lo haya dicho o no haya dicho, que yo no recuerdo haberlo oído, recuerdo haber oído lo que te acabo de explicitar ahora mismo, pero más allá de eso podemos llegar a un razonamiento. La inmigración irregular.
Ilegal, ilegal.
Y la ilegal. No toda, pero una gran parte, y sobre todo de una determinada región, está vinculada con los delitos sexuales. Vamos a ver. Si de 10...
Un determinado país, veamos, la que viene de Marruecos.
Si de 10 agresiones sexuales que pudiera haber en España, al día. Bueno.
Yo un día hice la comparativa, pero con porcentajes de población y población.
Claro, pero vamos a ponerlo con datos ficticios, hipotéticos.
No, esos datos que tú vas a manejar, ya los dimos aquí. Sí, igual los puedo buscar.
Solamente para que se entienda. Es decir, si de 10 mujeres agredidas sexualmente, 4 lo son por españoles, 6 por extranjeros. De esos 6 por extranjeros, 5 son árabes. Si hablamos...
Musulmanes.
Si hablamos porcentualmente, es decir, oiga,
el 50% de las agresiones sexuales son producidas por personas que procesan la religión del Islam, y sin embargo en España no llegan al 10% de la población. Hay una desproporción muy importante. Ese dato es real,
objetivo,
y se maneja.
Es objetivo.
Y se maneja.
Pero ese dato es objetivo.
Pero eso no es vincular la delincuencia a la inmigración.
Es que no, vamos a ver, yo ahora estoy diciendo que todos los musulmanes sean agresores sexuales. No. ¿Estoy diciendo que todos los inmigrantes sean agresores sexuales? No. ¿Digo que el porcentaje de un determinado país es excesivamente alto en relación al resto? Pues sí. ¿Por qué? Porque es verdad.
Para que eso,
vamos ese, a ver.
Te ese voy a, charco hay que pisarlo con mucho cuidado.
No,
porque...
pero te voy a decir... A ver, no recuerdo el nombre de un presentador de la televisión sueca que hacía unos editoriales tipo Carrascal. Y entonces cuando manejaba...
¿El de las corbatas?
Sí.
De los diarios de última hora de la noche que tanto se echan de menos.
Pues cuando hacía una reflexión, hacía un editorial con respecto a estos datos que suceden también en Suecia, de los que algunos hablan ya de estado fallido como consecuencia de esta situación, decía, ¿me van a acusar de xenófobo? Sí, me van a acusar de no sé qué, también. Vale, muy bien, acúsenme de lo que quieras, pero los datos son ciertos. Y eso era indiscutible. Entonces, oiga, si aquí viene una persona, agrede a Diego Galo, ¿qué pasa? Yo... podrá decir, es que lo agredo porque Diego Calvo es esto y lo otro y tal. Ah, muy bien, pero usted lo ha agredido. A lo mejor en su foro interno cree que tenía usted razón, pero usted lo ha agredido y es un violento. Yo podré decirlo. Yo he tenido la desgracia, porque no pensé que se iba a ver también, pero he tenido la desgracia de ver las imágenes de la agresión del afgano con el cuchillo al policía alemán.
Lo viste, ¿no? Sí. Ha estado viralizado
sí.
ya.
Sí.
Bueno, a varios, porque agredió a varios.
Había agredido a 6 personas. Es una imagen surrealista, porque además el policía, en vez de ir a por el que agrede, va a por el que está reteniendo al agresor. Bueno, pero...
Y le mete una
y después, cuando lo suelta, este le mete no sé cuántas puñaladas en la cabeza y acaba matándolo. Una de las policías... se echa a correr despavorida, porque se ve la imagen, se echa a correr despavorida, y otro compañero al final acaba disparando contra las ganas. Yo si digo esto, estoy siendo xenófobo, estoy siendo racista.
O por estoy, difundir el vídeo hay quien
no,
lo critica.
No, o estoy dando unos datos. Vamos a ver, es que cuando yo estoy hablando...
Las pieles sensibles y los ofendiditos son de todos los
si
lados.
Si yo llego y digo ahora que ayer saliendo de una reunión de presidencia caminando desde Presidencia del Gobierno de Canarias, que por Bravo Murillo, hasta el Cabildo. Yo, a los únicos que me encontré orinando en la calle, a las 6:30 de la tarde, pues no tenían pinta de ser nacionales españoles. A partir de ahí, yo no he hecho ningún tipo de valoración. ¿Pero qué hago? ¿Esos datos que yo estoy diciendo no son ciertos? Pues sí son ciertos. ¿Que hay españoles que también orinan en la calle? Seguramente. ¿Que yo los vi ayer? No. ¿Que a quiénes vi? Pues a dos magrebíes orinando en medio de la plaza, donde está la parada de que llaman conservatorio, uh-huh, del tranvía, allí, en esa plaza, entre el edificio de Hacienda y el edificio de Mafre. Eran las dos únicas personas que estaban allí y estaban orinando en la calle. Eso me pone a mí en una situación de ser racista. Sí, sí, yo tengo amigos magrebíes, tengo amigos musulmanes, tengo amigos de todas las etnias. Pero si yo, la mayor situación de racismo que yo he vivido, que he visto, ¿no? Cuando digo vivido es porque he visto en persona, ha sido, por ejemplo, de magrebíes sobre subsaharianos. Y de esa no se habla. Porque los consideran menos que una piedra.
Los conflictos entre los magrebíes y los subsaharianos son, y además, famosos en las pateras.
Lo primero que se hace... Lo primero que hacen muchas veces es la agresión sexual, porque es lo que más humilla a la persona. No lo hacen ya incluso por un placer, sino lo hacen por esto. ¿Eso significa que todos sean así? No, no, ni mucho menos. ¿Que puede que la Guardia Civil o algún Guardia Civil extraoficialmente que maneja información, porque no se puede decir al parecer oficialmente, maneja que una situación de geopolítica de Marruecos para presionar a España y conseguir más dinero en algunas cuestiones y otras cosas que no sabemos, ha liberado a pandilleros marroquíes que tampoco los quieren allí y los ha colocado en España? Eso lo dicen algún que otro Guardia Civil extraoficialmente. Eso me coloca a mí en una situación de ser racista. Yo los histas y los ofos ya le hago poco caso, porque intento ser respetuoso con todo el mundo, sobre todo con aquellos que lo son conmigo. Pero vamos a ver, lo que yo con un pandillero, que vamos a ver, en Telde, hace 2 días, ¿quién acuchilló hasta la muerte a otro?
Uno nacido, si es que los datos son los que son.
Uno nacido
que
en Telde.
Hay que tener mucho cuidado.
No, pero vamos a ver. Yo hago una pregunta porque creo
porque es que automáticamente se genera odio hacia el colectivo.
No, pero
es
que lo que no se puede vivir es con el miedo a con el miedo.
Esos datos los tiene la policía, los tiene, los tiene todo el mundo.
Digo que no se puede vivir, decir,
y deberían
con el miedo
de actuar en consecuencia.
A que el progresismo...
Pero no utilizarlo como discurso político.
No, pero no se puede vivir con el miedo que el progresismo vaya a calificar a uno de lo que no es. Pero más allá de eso... oiga, voy a hacer una pregunta porque parece, no sé, a mí me genera una hipocresía social tremenda, ¿no? Y yo quiero reflexionarlo en voz alta, a ver si coincides conmigo o no. Sí. De la manada de Pamplona, sí podíamos decir que uno era militar, que el otro era guardia civil, eso sí lo podemos decir, ¿no? Pero del resto de manadas no podemos decir ni que son marroquíes ni que son argelinos. ¿Por qué?
No, si se puede decir.
No, pregunto yo.
Claro que se puede decir. Lo que no entiendo es por qué hay que taparlo y hay que darle la normalidad.
No, entonces tú eres igual de racista que yo.
No.
Asintomático.
Lo que creo es que hay que contar lo que sucede. Y lo que no hay que usar es el discurso político en contra de inmigrantes, porque hay inmigrantes que son delincuentes. Hay que seleccionar bien.
No, pero vamos a ver si...
El discurso cómo se hace y que el motivo que uno persigue, ¿no? Si a mí un discurso político de este tema no me gusta.
No, pero yo cuando... yo creo... Pero es que...
Un análisis objetivo del problema, sí.
Se ha puesto un titular en bocas de Feijóo, que era por lo que había empezado esta reflexión, sí. Que yo que estuve allí no fue lo que dijo. Lo que dijo fue lo que te acabo de comentar, o por lo menos a lo que yo en lo que yo entendí, que es que había, y lo vuelvo a repetir, que endurecer las penas a aquellos que hacen trata de personas.
Es la segunda vez que hacen campaña electoral un giro de discurso. Ya lo hice en Cataluña.
No, pero es que ayer me pareció que estuvo brillante. Porque le compartí plenamente pues todas las reflexiones que hizo. Y no suele ser habitual, porque siempre suelo discrepar en algún pero le suelo buscar. Pero después cuando dice que efectivamente... Y añadió una tercera vía, porque dijo que lo que te comentaba, que había que endurecer las penas a los que hacían tratas de seres humanos, que había que agilizar los procedimientos de devolución a aquellos inmigrantes irregulares que tuvieran antecedentes penales o que cometieran delitos. Y en tercer lugar, se llegaran a acuerdos con terceros países a efectos de controlar el flujo migratorio. Que también lo dijo. ¿Qué tiene eso de raro? Lo que es inadmisible es lo que hizo Pedro Sánchez con el Acuario. Eso es lo que es inadmisible.
Ya se ha olvidado lo del Acuario. Claro. Recién llegado a...
Pero eso es lo que es inadmisible. Lo que es inadmisible es lo que hizo Pedro Sánchez y su ministro socialista, Grande Marlaska, en San Bartolomé de Tirajana, teniendo a 2.000 personas asignadas en un muelle.
De pero Tijuana. San Bartolomé de Tijuana, ¿te acuerdas?
De Tirajana.
Dijeron de Tijuana.
Él dijo algo extraño, sí. O Armeñime no, era Arguineguín.
Arguineguín tampoco le salía bien.
No, lo que no le salía. Pero bueno, más allá de eso, es que lo de San Bartolomé de Tirajana, el muelle, es que sucede prácticamente a diario en el muelle de La Restinga. Pero es que ya no están los medios de comunicación allí. Pero es que el otro día la patrullera de la Guardia Civil no podía entrar al muelle de La Restinga porque estaba lleno de barcazas, de cayuco, y entonces no había espacio para la propia patrullera de la Guardia Civil, porque entre los dos de Salvamar y los cayucos no podía atracar la patrullera de la Guardia Civil que estaba fondeada por fuera. Eso está pasando a día de hoy. Están entrando 500 de media que se recorren. Y además, yo el otro día oía un discurso que me pareció muy emotivo de una persona que además que había creado una fundación en Gambia y decía que él había tenido que recorrer 8 países para llegar a la costa, que había tenido que beber de su propia orina para poder sobrevivir, que había visto morir, creo que era 136 personas, decía 130 y algo personas que habían iniciado el viaje con él. Y que después había llegado a Europa, se había formado y había creado una fundación para Gambia. Vale. Y yo la pregunta que hago es, ¿por qué los malos somos los europeos? Que somos los que te hemos dado la oportunidad de llevar dinero y crear una fundación para educar a aquel país del que tú te fuiste y tuviste que atravesar todas esas... calamidades para poder llegar a un lugar en el que supuestamente somos malos, porque nos venden ese discurso, es que somos muy malos. Oiga, no, señor, no somos malos, tendremos nuestro defecto como todo, pero estamos incluso ayudando, estamos manteniendo la cooperación internacional. Y a mí, alguien que ha venido a un país para poder ayudar a los suyos en su familia, no puede decir que los de ese país son malos. Los habrá. Habrá personas malas como en todos sitios. Del mismo modo que yo no digo que todos los que vengan son malos. Todo lo contrario.
¿Pero tú te encontrarías más a gusto con un gobierno europeo donde von der Leyen mirara para la izquierda o mirara para Meloni? Porque ese es el miedo que se está... Bueno,
¿pero por qué hay miedo? Vamos a ver.
Bueno, la izquierda está dando mucho miedo de que von der Leyen se gire hacia Meloni.
Pero vamos a ver una cosa.
Que está más cómodo con los liberales y con los verdes.
Yo tengo muchos amigos italianos y muchos amigos italianos de izquierda. Mayoritariamente son todos de izquierda. Están encantados con Meloni. Encantados.
Yo la última propuesta que ha hecho de sortear los miembros del Consejo del Poder Judicial, digo, eso es Felipe González, lo dijo en El Hormiguero.
No, pero Giorgia Meloni, su popularidad ha ido incrementándose de una
ganó
forma.
Las elecciones, pero ahora las ganaría por más margen.
Claro, ganó.
Eso es una verdad como un
día. Ganó en prácticamente todas las regiones, salvo en Roma, me parece, y algunos. Pero ahora parece que incluso ha incrementado. Yo te digo que, conociendo a los amigos, a los que yo les pregunto, que son de izquierda, y no me hablan mal de Meloni, todo lo contrario. Entonces, Italia, pues ha llegado a unos acuerdos, en este caso... con Albania, con la propia Unión Europea que criticaba la política migratoria que proponía Meloni, pues la propia Unión Europea se fue con Meloni a El Cairo para llegar a un acuerdo con Egipto. ¿No, eh? Entonces, claro, ahora hablan de que si la motosierra de Milei, ¿sí? Que es un personaje curioso, ¿sí? Pero ¿qué dicen todas las oficinas económicas de Iberoamérica?
Y los argentinos.
Y los propios argentinos.
Y los argentinos, que le dieron un apoyo mayoritario y ahora creo que va creciendo. A pesar de las medidas que está tomando, que no son fáciles de tomar.
No, si después en el periódico de aquí.
Y las barbaridades que dice.
O en la tele de aquí, te sacan una entrevista de el funcionario despedido, que era director de atención de los sentimientos de los presos transexuales. Era un puesto importantísimo, parece ser, en la izquierda argentina. Pero claro, llegó Javier Milei y se cargó ese puesto. Y entonces, pues a este hombre lo entrevistan para decir que están destruyendo derechos y vamos a convocar una huelga general, los sindicatos. ¿Por qué? Porque ha dicho que le va a quitar las prebendas a los sindicatos.
¿Quién te da más miedo? ¿La nueva presidenta de México, la Sheinbaum, o Milei?
Yo a Milei no le tengo miedo.
¿Y a Sheinbaum?
Se está distanciando
de López Obrador.
Mucho de López Obrador.
Aunque sea su pupila y heredera, ¿no?
Efectivamente. Y vamos a ver una cosa.
Hay que darle un margen de confianza. ¿No?
Por eso lo digo. Fíjate que no siendo yo ideológicamente cercano a la nueva presidenta de México, no creo que haya reparos en darle ese margen de confianza, entre otras cosas
porque es judía, ¿no?
Lo desconocía, lo desconocía.
No sé si es judía, pero viene de familia judía.
No, lo desconocía eso. No, lo digo porque incluso ya habiendo sido designada por López Obrador, cuando ya había sido aceptado por la Junta Electoral, López Obrador se echó atrás e intentó modificarlo y ya la Junta Electoral le dijo, no, mire, esto ya está designada candidata. Ya usted no puede. Entonces, ese distanciamiento sobre aquel que tiene el apellido de hijo de López, que es López, y que después quería vender una falsa leyenda negra, que pues.
Estamos más contentos con Sheinbaum que con López Obrador, ¿no? De momento
mucho,
vamos a darle
mucho
un
más
de confianza.
Vamos a ver, mucho más.
Pues Pedro, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volveremos la carga ya sabiendo qué ha pasado en Europa y qué va a pasar en España, porque una vez que acaben las europeas, aquí volvemos a tener manteca.
Bueno, aquí vamos a tener manteca, pues no creo.
Bueno, pero va a haber novedades, ya están con las.
Nos quedan, yo creo que.
Hombre, publicarán la ley de amnistía en el BOE, le tocará a los jueces interpretarla.
Nos queda 3 años. Y mientras tanto, pues aquí los contratos de algunas cosas, pues de eso no se habla, ¿no?
A Mbappé ya lo ha contratado a Madrid.
Gratis, ¿no? Viene gratis.
Gratis le ha salido, no ha habido.
Ahora otra cosa.
Pero lo va a cobrar el propio sueldo, Mbappé y los representantes de Mbappé.
No paga traspaso, ¿no?
No paga traspaso. Pues, Pedro, seguiremos hablando.
Bueno, hasta otra.
Vale, pues ya tenemos aquí la segunda pausa musical de la mañana de hoy, Atado a tu amor, de Chayanne. Enseguida estamos otra vez con ustedes.
No llames la atención y sigas provocándome. Que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras. Y que para verte invento mil excusas. Has dejado en jaque todos mis sentidos. Pones a prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso y en un agujero de pasar en la línea de tu encanto, donde solo mirarte es un paisaje nuevo.
dejes las cadenas que amarran mi sexo, que endulzan mi alma, que tiene mi mente, sométeme en mi cuerpo. ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos, has dejado en jaque todos mis sentidos. Pon esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso. Un agujero de tu corazón,
en todo estás presente,
y la libertad te juro no la quiero.
Si estoy contigo,
déjame atado a este amor, atado a este amor. Es importante, a mi lado, inventaré los motivos que sean necesarios para estar cerca de ti.
Mira lo que has hecho, que he caído preso, y en un agujero
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya son las 9:34. Ha sufrido un atasco impresionante en la autopista TF5, pero para acá, en vez de para allá. Pero ya lo tenemos aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, a mi querido amigo Benito Regalado Reyes. Buenos días, Benito.
Hola, Diego, muy buenos días.
Hoy no vienes como amigo mío, ni como experto en gastronomía, ni nada de nada. Hoy vienes porque tu nombre está incorporado a la lista de una opción que tienen los ciudadanos de este país para votar en el próximo domingo. Vas en la lista de ciudadanos, como representante de los ciudadanos de Canarias.
Sí, señor. Tengo el honor de estar en la lista de ciudadanos al Parlamento Europeo.
Bueno, ¿y qué aporta Ciudadanos todavía en la política europea? Porque la labor que ha hecho en Europa a veces es desconocida, a veces no tanto, no ha estado mal. Pasa que es que los ciudadanos no sé si van a depositar confianza en esta formación política.
Bueno, yo tengo confianza en que el público, los votantes se hayan dado cuenta de ese trabajo ímprobo que ha habido en Europa, ¿no?
O sea, desde no ha sido malo, yo objetivamente lo digo, aparte de mi simpatía histórica por Ciudadanos, han aportado.
Sí, desde el Grupo Liberal se ha trabajado el Grupo Renew, que es el grupo de los liberales, donde también estaba Coalición Canaria. Pues se ha trabajado.
Renew, que es el tercer grupo político en el Parlamento. Detrás del Partido Popular y detrás de los socialistas.
Sí, los liberales en Europa. Exacto. Es un grupo muy potente. En España, bueno, pues estamos viendo que el espacio existe, es necesario, pero bueno, pues
no tiene copado el PP. Los liberales están en el PP.
Están en el PP, efectivamente. Bueno, todavía quedamos algunos ciudadanos, aunque sea.
Y algunos huérfanos.
Sí. Pero bueno, el trabajo está hecho. Hay muchas cosas que a lo mejor el público en general no lo ve, pero cosas tan importantes.
Voy a ser malo. No es que no lo vea, es que no lo explican.
No lo explican.
La culpa no es del que vota, sino del que pide el voto.
También, a ver, tú has tenido bien darme cabida en tu programa, pero en las elecciones no llegan los mensajes de Ciudadanos porque los medios no están con nosotros. Y eso se nota mucho. Tenemos un líder ahora mismo como es Jordi Cañas, un gladiador europeo, un tío que se ha batido el cobre de manera eficaz, sobre todo el Estado en las comisiones de agricultura, y ha estado en la de migración y una específica de contactos con Iberoamérica, ¿no? Entonces, de nosotros han salido cosas de las que vivimos todos los días. Por ejemplo, el tema de que ahora no nos deban cobrar, o que sigan cobrando las compañías, la maleta en el avión, pues eso salió de una iniciativa de Ciudadanos que se apoyó y ha salido adelante. Ahora lo que falta es que no nos lo cobren, ¿no? Eso como una cosa del día a día. Han salido bastantes más cosas, sobre todo en el tema de agricultura, y hay una mayor sensibilidad, que ahora hablaremos de las cosas que estamos intentando salvaguardar, y cosas tan importantes como puede ser el tema de la corrupción perdón, política, y el tema de la amnistía. O sea, el grupo que realmente ha dado más caña en Europa y consiguió que en el 2019 echaran a... En aquel momento era Convergencia del grupo de los liberales y los que destaparon realmente que el independentismo no representaba a la sociedad real y que eran delincuentes, como se sigue demostrando ahora, aunque le den la amnistía, ¿no? Pues quien está detrás de todo eso ha sido Ciudadanos. Nosotros estábamos incluso liderando la parte judicial de Europa, que lo llevaba Adrián Vázquez, y desde ahí hemos hecho un trabajo ímprobo. Estamos preparados para seguir haciendo ese trabajo ímprobo. O sea, Jordi Caña, aparte de él, tenemos con él a Javier Nart, es una persona reconocidísima en el país, talante liberal y que ha estado en diferentes formaciones, pero siempre buscando eso. O sea, se ha especializado también en Europa y estamos haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que Ciudadanos, que era tu pregunta, está aportando y creemos que todavía puede dar de sí, ¿no? Y también la independencia de no estar en grandes grupos políticos permite fijar el tiro en España, ¿no? Y en Europa, por supuesto.
¿Tú crees que Ciudadanos en algún momento en la historia próxima de este país pueda ser una alternativa a la situación política actual? ¿O ya la marca está completamente finiquitada? Y en el caso de que no remonte, como todo indica, en estas próximas elecciones, de este llamado a su extinción.
Mira, Diego, yo necesitamos tener el espacio de centro liberal porque nos sentimos todos huérfanos a la hora de ir a votar. Está bien que otros partidos...
Pero es que es un voto poco útil ahora mismo, ¿no? Es decir, en el espectro político en el que estamos moviendo, ¿no?, en la situación política en la que estamos viviendo, hay prioridades, ¿no? Y yo creo que el votante de Ciudadanos, que era un votante crítico...
Sí, eso era lo bueno que tenemos, ¿no?
Yo creo que es la parte de la ciudadanía que hay que rescatar, hay que generar ilusión.
Mira, lo del voto
¿es Ciudadanos útil el proyecto en el que hay que construir, o hay que distinguir ese proyecto y empezar, si alguien quiere, uno nuevo que tenga credibilidad y que no cometa los errores que cometió Ciudadanos?
Pues mira, te voy a responder a las dos preguntas. Lo del voto útil. Mira, ahora mismo estamos viendo que es muy probable que la opción de Alvise Pérez, que me parece perfectamente legal,
quite la posibilidad a muchos, incluido a Irene Montero, a Ciudadanos, sí, a Irene Montero, e incluso a Junts le está pasando por encima y le puede quitar los diputados, sí, eurodiputados. Sí.
Yo haremos una porra el domingo, pero...
Yo apuesto que Irene se queda fuera.
Eso no lo sé.
Y que Alvise pasa del 5% de los votos.
Seguro que pasa, y yo creo que sacará 3 además. O sea, he estado viendo cosas y creo que el apoyo, sobre todo, me sorprende el de la juventud, puede ser importante.
Las redes sociales las maneja muy bien.
Sí,
bueno. Y los chavales se informan solo por redes sociales.
Entonces, eso Cuando hablamos de voto útil, pues es más inútil que ese, imposible, porque estamos hablando de una persona que va, y además ya lo he explicado, o sea, él va a Europa por sus problemas personales.
Pero los que les votan son españoles como tú y como yo.
Sí, pero...
Tienen derecho a votar a quien les parezca
ni
bien.
Ni esos españoles están pensando en Europa, están pensando de nuevo en claves nacionales, ¿no?
Y porque después, a lo mejor es necesario que exista una figura como Alvise Pérez que le toque las narices a todo el mundo. Yo no lo voy a votar, ya te lo digo.
Bueno,
pero me llama mucho, sociológicamente hablando, ese movimiento que se está produciendo en este país. Que concentre a 700.000 personas a votarle, o más...
Pero es histórico, o sea, lo hemos tenido
sin un programa en un programa de televisión, sin una entrevista en un medio de comunicación potente, cuidado.
Sí, pero el canal ahora mismo es lo de menos. O sea, ahora mismo, bueno, pues en España históricamente ha existido el voto del cabreo, y lo tenemos desde Eurovisión con Chiquilicuate, hasta en este caso con Ruiz Mateo. O sea, la gente no creo que votara a Ruiz Mateo.
Las cosas pasan también en Europa, cuidado, que no nos pasa solamente en España.
Boris Yeltsin. No, y ese fue un caso.
Y la chocholina, ¿no se acuerdan de la chocholina?
¿Qué
ejemplo? Bueno, pues algo parecido.
Pues esa es la primera cosa. Y la segunda, que me preguntabas del futuro del centro y de Ciudadanos, toda esta historia. Mira, nosotros tenemos aquí en Canarias un ejemplo que yo creo que la gente va a entender. Cuando tenemos una platanera con la piña de plátano para coger, con el mismo machete que se corta la piña, se corta la madre. ¿Para qué? Para que detrás salga los hijos. La piña, en el caso de Ciudadanos, lo hemos visto ahora mismo en las elecciones catalanas. Hace 10 años era imposible de hablar en Cataluña de que se podía ser español y catalán sin públicamente. Bueno, pues Ciudadanos ha conseguido con su trabajo, visibilizando todos los problemas que había, que en estas últimas elecciones la mayoría sea de partidos políticos del ámbito nacional. Eso es un gran logro. Y quien está detrás de eso realmente, aunque se haya quedado fuera el trabajo, que es la piña de plátano, se hizo y hay fruto. Ahora mismo, ¿cuál es el futuro? Pues mira, no lo sé, Diego. No sé si es... que Ciudadanos desaparezca, si no conseguimos ir a ganar por lo menos un diputado en las elecciones europeas, pero sí que es verdad que pase lo que pase, hay que volver a crear un proyecto para enseñarle a los españoles, quien sea el mismo ciudadano, otro partido. Es verdad que la marca, como dices tú, pues está bastante...
Está tocada.
Pero bueno, lo que sí que está claro que es que España necesita ese proyecto liberal y de centro. Bueno, pues si no será el nuestro, que sea otro. Pero que necesitamos recuperar ese espacio. Después, las cosas que te tengo que contar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras políticas, ¿no? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué es lo que...? Pues, por ejemplo, en el tema de... Coincido un poco con los dos, mis dos antecesores en el micrófono. Con
Soy y PP, Figueroa, sí, y Pedro González.
Sí, pero bueno, hay pensamientos de los dos que además, si los juntamos, que es mi caso, pues es el futuro, ¿no? Nosotros
lo que necesitamos... lo que venía a ser Ciudadanos, ¿no? Es decir, sí, coger lo mejor del PSOE y lo mejor del PP y ponerlo en el sentido común y en la razón. Pues, y ponerlos incluso a ellos de acuerdo, ¿no? Pero ese papel alguien decidió que no era el propio.
Bueno, sí.
Ese era el espíritu fundacional.
Sí, y por eso estoy yo aquí todavía.
Y lo que
¿no?
sigue ahí, sí, en la aldea Gálata Carontil.
Sí, con mi elixir, el vino de Tacoronte. Nosotros una de las cosas que creemos que es importante es que tengamos una Europa fuerte. Una Europa fuerte que sea no lo que tenemos ahora mismo, que es una unión de países, que vayamos más allá, que realmente seamos y se nos vea desde fuera como los 400 millones de personas que somos, como consumidores, como potencia, como estructura política y como otras cosas. Ahora, por ejemplo, con el tema de Palestina, no voy a entrar si es bueno o es malo. Imaginemos que esto pasa en los Estados Unidos. O sea, California de repente...
Quiero hablar contigo de Tacoronte, así que tenemos que ir acabando de Europa. ¿Por qué hay que votar a Ciudadanos en vez de al Partido Popular? Una razón.
al Partido Popular o al PSOE. O sea, estamos bueno, en medio.
Digo porque aquel que esté dudando.
No, no.
El que vota al PSOE no creo que tenga ninguna duda de votar pues al
igual,
Ciudadanos.
Igual con lo que está pasando, sí, porque aunque yo no he podido hablar, porque nos hemos quedado sin tiempo por culpa de la caravana, yo creo que hay gente disgustada en los de eso y lo que necesita es oír hablar de Europa. Y nuestro proyecto es europeo por encima de todo. Entonces, ¿por qué votar Ciudadanos? Bueno, no creo que sea un voto inútil. Yo creo que es un voto que en este momento lo que apuesta es por esa Europa que te decía fuerte, ¿no? Donde haya un apoyo al campo, de las maneras que lo hacemos nosotros, escuchando al sector primario. Ya sabes mi compromiso con el sector primario y ahora mismo las leyes que tenemos, que son muy buenas, están hechas al revés, están hechas desde funcionarios y tendría que estar hechas desde los usuarios del sector primario para que sea sencilla, ¿no? Hacer una Europa de las personas. La Europa ahora mismo que estamos viviendo nos condiciona todo y nunca no se está escuchando realmente al público. O sea, está hecho desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, que es lo que necesitamos. Y necesitamos una Europa que ser de Tenerife sea lo mismo que ser de Oslo, ¿sabes? Que tengamos los mismos derechos reales y el mismo estilo de vida con nuestras idiosincrasias. Y bueno, Diego, ¿por qué Ciudadanos? Bueno, porque yo creo que hay que mantener vivo ese espíritu liberal, hay que defender ese trabajo por Europa y lo que nos queda por hacer, ¿no?
Bueno, pues cuéntame alguito, porque ahora mismo tu labor como, no digo líder de la oposición, porque tienes un concejal bajo tu responsabilidad, que eres tú mismo, pero...
Bueno, pero soy líder de mi partido en Tacoronte.
No, y a lo mejor, fíjate tú, yo he invitado a otras formaciones políticas, a excepción de Unidas Podemos, que no he invitado a nadie porque no lo he invitado, la verdad, para que lo vayan engañar.
En Tacoronte sí se puede. Y...
Bueno, pues eso.
Te tomo la palabra, el guante, y te traeré al compañero, que es un señor estupendo.
Lo conozco, lo conocimos en el programa que hicimos en el mercado, me pareció persona estupenda, pero bueno, pues nos ha cuadrado. No le he invitado yo.
José Almenara, no, pues ya me encargo yo de pasárselo.
Las cosas como son. Pero de todos los que he invitado, me da la sensación de que desde fuera se ve que el gobierno de Tacoronte pues no pasa su mejor momento. Desde el principio de esta legislatura, que hay algunos agujeros negros que desde fuera se ven, pero yo no veo una oposición que esté diciendo, estos son los problemas, estas son las soluciones.
Bueno, sí lo hacemos. O sea,
pues le pasa como a Ciudadanos, que no lo explica.
Estamos viniendo todos a la radio a contártelo.
Y seguimos sin decir las cosas como son.
Hombre, a ver...
Tengo aquí un papel que me dejó otro día Carlos Medina, que alguien tendrá que leerlo. Yo no. Yo doy la opción de que alguien venga y lo cuente. Benito, hay cosas muy importantes en Tacoronte.
Sí, hombre. A ver, Tacoronte ahora mismo se ha puesto el acento en solamente las fiestas.
O sea, ¿al estilo Puerto de la Cruz?
Es el mismo rollo. No sé si tiene que ver con el estilo de... Con el grupo político.
En Tacoronte está el Partido Popular y está Coalición Canaria.
Sí, pero es que lo curioso es que ahora mismo todas las concejalías hacen fiestas. ¿Vale? Tacoronte, por ponerte
festejos,
un ejemplo...
Festejos, no, actos. Actos no, populares.
No, y fiestas.
Hay una concejalía de fiestas, ¿no?
Sí,
y pero... hay un patrón, ¿no?
Pero resulta que lleva la... Cultura ha cogido ahora mismo un montón de fiestas, por ejemplo, la fiesta del Corpus.
Problema la fiesta del Corpus el domingo, ¿eh? Que sí, nadie lo ha contado. Es que pasan cosas en Tacoronte y después nadie lo cuenta.
¿Qué problema pasó?
La gente no estaba muy contenta, el pueblo.
Bueno, eso es otra historia. La gente estaba en la calle, la gente hizo las alfombras, pero es que no sé cuál es, qué problema hubo.
Yo no lo voy a contar.
Vale. No,
yo no lo voy a contar.
Yo estuve allí, yo estuve ayudando a hacer las alfombras y saludando y apoyando a la gente y no sé, después me lo cuentas fuera de antena. Pero sí que es verdad que...
No lo voy a contar no porque no lo sepas, sino porque creo que hay figuras en la política municipal que son los que tienen que denunciar, insisto, decir, este problema, esta solución. Yo el problema lo conozco.
Bueno, pues mira... Te estaba contando un tema, por ejemplo, que es muy grave en Tacoronte. O sea, tenemos una concejalía de educación y Tacoronte, por desgracia, tenemos una bolsa, tenemos gente muy, muy preparada, pero muy preparada. Pero bueno, por lo que fuera, hay una bolsa entre 40 y pico y 60 años de personas infraformadas, que necesitan para sus currículum y para todo tener una formación. Estamos hablando de gente que no tiene ni siquiera el grado escolar. Yo no veo ningún esfuerzo en eso. En cambio, veo esfuerzos en montar eventitos y cositas que no tienen retorno ninguno. Yo, por culpa de esto, de hablar del retorno, he tenido problemas con el grupo de gobierno anterior y ahora, porque como empresario, para mí el retorno, que es valorizar el esfuerzo que haces invirtiendo, no, gastando. O sea, yo cuando veo que se hace una cosa que genera dinero o que genera riqueza para el pueblo, oye, perfecto, eso es una inversión. Pero si lo que haces es gastar.
Voy a ser malo contigo, Benito. O bueno, o bueno, no sí. sé. Igual voy a ser bueno. ¿Se ha presentado un presupuesto alternativo al que se va a aprobar o se ha aprobado en Tacoronte? Una enmienda a la totalidad que se llama en el Congreso de Diputados. Sí, ¿se ha presentado un presupuesto alternativo?
Se presentaron varios y además.
No, un presupuesto alternativo. Es decir, ese que usted presenta, no vote usted este.
Bueno, o sea, a ver.
¿Enmienda es una cosa y una no, enmienda a la totalidad o un presupuesto alternativo?
Perdona, Diego, es que eso es imposible de hacer.
Es imposible nada.
No, perdona. Sí.
Se ha llegado la luna y estamos llegando a
no,
la.
No, Diego, es imposible. Nosotros teníamos un presupuesto lleno de. Que nos entregaron una semana antes.
Diego, iba a ser una putada, un favor. Yo creo que Tacoronte necesita una oposición coordinada que presente un presupuesto alternativo. Para decir, ¿ustedes se gastan el dinero en todo esto? Que a mí me parece superficial, me parece injusto, me parece a veces hasta ilegal. Y yo lo que le propongo a ustedes y a mi pueblo es que voten este presupuesto donde las prioridades son estas otras. Que al final... Eso se puede hacer. Hace falta trabajar un huevo. Sin la ayuda del interventor, que no te lo va a tener a tu disposición. Pero sí, las líneas maestras...
Es muy complicado. Tú,
por eso ejemplo, sí, eso sí te lo reconozco. Muy complicado. Imposible, ¿no?
Tú piensas que ahora mismo...
Me está diciendo un agente de Tacoronte que te mande un recuerdo, un abrazo.
Pues...
Ignacio.
Ah, coño. Ignacio, un abrazo para ti también. Entonces,
y otro me está diciendo que no seas vago y que lo hagas. Otro que no es Ignacio.
Bueno, lo podremos intentar. Lo que pasa es que frente a los partidos más grandes, los que estamos ahora mismo en la oposición, yo estoy solo.
Carlos Medina ha sido concejal de Hacienda. José Daniel Díaz Armas tiene capacidad porque ha sido alcalde.
Bueno, pues mira.
Y ustedes tenéis idea.
Bueno, te puedo decir que estamos trabajando en conformar una oposición fuerte. Y bueno, ahora tenemos el jueves, tenemos el pleno, ¿vale? Se va a llevar pues una serie de cosas que nos preocupan también mucho.
Feas, ¿no? Porque son incrementos de gasto en miembros del equipo de gobierno. Que sí. Si no fueran pocos los que estaban ya liberados o parcialmente liberados y con unos sueldos bastante dignos, pues ahora se van a aumentar algunos, se van a reducir otros, ¿o qué va a pasar?
No, reducir
El gasto va a ser mayor aún.
Reducirse no se reduce nada. O sea, vamos a tener 12 concejales cobrando por su trabajo. Que a mí, yo eso no lo cuestiono. O sea, hay un elemento...
Sí. Que sean 12, sí.
Yo también.
Porque son 12 y no 5.
Como era, en la época de Álvaro David.
¿Cuánto se necesita en 6. Un organigrama de una empresa que factura o que tiene que gastarse 24 millones de euros en las áreas que tiene que gastárselo? ¿Cuántas personas se necesitan dirigir eso? ¿12?
No.
Depende del número de concejales que haya que liberar en función de los pactos de gobierno. Eso es lo primero que la ciudadanía debería de revelarse.
Hay una persona que entra en el gobierno que, bueno, entiendo que se está dedicando al ayuntamiento y necesita cobrar. Yo esa parte la puedo entender. Pero lo que no puedo entender es que el resto de los concejales no sean capaces de decir, oye, pues mira, yo me libero en vez de estar al 100%, personas que dicen que ganaban más dinero en la calle que dentro del ayuntamiento, oye, pues si ganabas tanto dinero en la calle, pues cógete un 80%, 75%.
Pero ese es el problema de Tacoronte.
Ese es uno de los grandes
problemas. Que una concejal que ha venido a sustituir a alguien que no estaba cobrando porque iba a la política convocacional tenga que cobrar un sueldo superior al salario mínimo interprofesional porque no va a cobrar 2.000 euros.
Sí, son unos 2.000 y pico euros.
Ah, pues bien. ¿Y cuánto estaba ganando antes de entrar al ayuntamiento?
No lo sé, creo que nada.
Yo tampoco, pero vamos, había un partido político antiguamente que decía que las personas que se arrimaban a política debían de entregar la declaración de la renta de los últimos años para que no vinieran a ganar más dinero de lo que estaban ganando.
Por eso teníamos unos cuantos. Y después,
bueno, pues,
otro tema que es importante, que dices, bueno, eso a lo mejor no es importante para Tocoronte.
Tenemos que irnos ya, Beni, así que...
Termino en un segundo. La forma. El equipo de gobierno está perdiendo continuamente la forma. O sea, bueno, este mismo día, pues a lo mejor es eso. En el Corpus hubieron unos desplantes, una serie
por ahí va
de cuestiones.
Por ahí va el tiro.
Pues sí, o sea, están perdiendo hasta el respeto. Y hay una cosa que no se está dando cuenta. O sea, hoy puede estar en el gobierno, pero igual mañana no. ¿Qué pasará, qué será de ellos el día que no estén en el gobierno? Igual dentro de 3 años, no estoy diciendo que vaya a pasar nada de Tacoronte. Y esas cosas no suman, restan. Y esa actitud, que igual la tienen con nosotros, la están teniendo con la gente de Tacoronte. Están perdiendo la cercanía y eso no es bueno ni para el pueblo ni para nadie. Bueno, ya vendré otro día más tranquilito a hablar
con
de
Tacoronte. Con un presupuesto alternativo.
Bueno, o algo que te guste.
Eso es un curro. Beni, suerte, y ya sabes tú que yo estoy loco de contento porque alguien en algún momento me deje huérfano de opciones políticas, pero de momento sigo huérfano.
Sí, bueno, vamos a intentarlo. A ver qué pasa, por lo menos paso a paso.
Suerte,
paso a paso.
Suerte y trabajar mucho por Tacoronte.
En eso estamos.
Bueno, pues ya son casi las 10 de la mañana, momento de iniciar la tertulia con un poquito de demora, pedirles disculpas, pero creo que los atascos del Puerto de la Cruz han ido llevándonos a un poquito para atrás. Buenos días, Santiago Martínez.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos Marrero.
Muy buenos días, Johnso, porque siempre la culpa es del Puerto de la Cruz.
Bueno, esta vez ha sido por Santa Úrsula el accidente, ha habido un accidente porque a Benito lo cogió bueno, tarde, ya, me ha ido demorando, a Antonio creo que también.
Ya
Antonio
quieren pasar. ¿Ya quieres quitarle
la culpa? No echemos la culpa al Puerto de la Cruz, sino a quien dirige que tiene que tomar medidas. Porque ya lo que faltaba es el Puerto de la Cruz, yo no soy del puerto.
Pero había atascos hoy por el puerto, por la autopista.
Hay atascos por ineficacia de la gestión del tráfico en el norte de la isla. Y por cierto.
Y en el sur, en el sur también hay.
Bueno, el sur también, si quieres hablamos del sur, yo encantado. Si no soy del norte y del sur, estoy en la laguna.
Yo creo que la culpa es del vicepresidente del Cabildo.
Y buenos días, Aaron Afonso, nos hemos saludado. Buenos días, Aaron Afonso.
Muy buenos días. Yo creo que han pasado ya más de 90.
¿Usted mueva? ¿Es zurdo?
Yo siempre.
Cada uno sabe.
Mira, creo que ya han pasado más de 90 días desde que Rosa Dávila es presidenta del Cabildo.
Más de 90.
Yo creo que la TF5 sigue estando igual de complicada.
En los dos sentidos. En los dos sentidos. Sí, sí. Mientras que no haya vías de evacuación y de escape, para cuando haya un accidente, porque hay un accidente en una dirección o en otra, se bloquea la
autopista. ¿Cómo se reparte izquierda y derecha?
No, yo no creo, pero es que hay que tomar medidas. Yo ya no hablo de Rosa Dávila ni de nada. Yo lo que digo es.
¿Lo ponemos?
Como médico, me cabrea que no haya ninguna zona de evacuación. Mira que es fácil hacerla. Que esté previsto la evacuación, porque un día va a ocurrir una tragedia que lo vamos a sentir todos. Y hoy hay golpes como hay en todos lados. Sí. Hay un golpe en cadena, y cuanto más golpes en cadena hay, hay más por detrás. Y no hay nada para evacuar, y estás parado ahí como un tonto, y la otra vía vacía.
Vamos a hablar hoy de Europa, pero antes de hablar de Europa, pónganse los casquitos porque no van a ver el vídeo, pero sí van a escuchar los audios. Un vídeo que me mandaban ayer de inteligencia artificial.
Qué maravilla.
Como si fuera las noticias de Mediaset con el antiguo locutor, con Piquera, de los distintos candidatos. Lo ponemos, lo escuchamos. Es de humor.
Claro.
Seguro que se están preguntando a quién cojones van a votar el próximo 9 de junio en las elecciones europeas. Pues bien, hemos querido facilitarles esa decisión preguntándoles a todos los candidatos por qué coño deberían votarles. Sus respuestas posiblemente les quiten las ganas de volver a votar en toda su vida.
Yo creo que el motivo por el que deben votarme está bastante claro. Necesito un implante de pelo y sobre todo perfeccionar mi belleza vocal, que como usted sabe es una de las cualidades de mi partido. Sin ir más lejos, Figaredo y yo tenemos dos de las voces más bellas del universo. Y, por supuesto, todo esto desde Europa podremos hacerlo muchísimo mejor.
Nosotros pensamos que hay muchísima gente en Europa, Rivera, a la que las pagas que tenemos en España no llegan y, por tanto, queremos extender esta puta locura de las pagas por toda Europa. Ya sabéis que nuestro lema es: si queréis tocarse los cojones, necesitáis subvenciones.
La gente debe votarnos porque sisplau bona, tarda, cullons, con pantumaca, visca cullons, bona, tarda, sisplau. Y es por esto que pedimos el voto.
Nosotros ya en España no estamos y, por tanto, necesitamos encontrar.
Este es el de Ciudadanos, Jordi Ciudadanos, que no lo conoce
nadie. A ver si la gente puede votarnos, porque sin papeletas es imposible.
Yo, el principal problema que he tenido no es solo que no me llamo Estrella Galicia, como todos se empeñan en llamarme, sino que he tenido que traerme a Yolanda Díaz a todos los mítines, porque no me conocía ni el tato.
A mí lo que más me preocupa es no conseguir ese escaño que necesito para poder irme de mi casa. Ya lo he dicho por activa y por pasiva, que con un escañito tengo bastante. Y además sería muy beneficioso para todo aquel que está deseando perderme de vista.
¿Qué les parece a ustedes? Si ven, además, si ven el vídeo está clavado. Es decir, la boca se mueve a la perfección, menos la de Sumar, que la tienen medio tocada, no está bien. El resto está perfectamente conseguido.
¿Sabes de qué depende? De que haya poco, que te salga mal la reproducción, de que tengas pocos datos del... de la persona.
Claro, como tienes los datos de la de Sumar, es la más desconocida de todo. Pero es que los demás están clavaditos.
Está muy bien.
Pero tanto el tono de voz como la...
Viva el humor. Viva el humor.
Darle humor a esto también es importante. Y lo que pasa es que algunos de ellos clavan no solo la voz, sino lo que piensan. No son capaces de decir.
El mensaje, ¿no?
Clavan lo que piensan, porque hay algunos que...
Y además Carlos Alonso no está, Juan Carlos.
Ese
Carlos
Alonso no está. Me hubiera gustado que a Carlos Alonso también le hubieran hecho alguna broma.
Lo que pasa es que poner a Carlos Alonso en inteligencia artificial necesita buscarle datos, porque no hay forma de encontrarle datos de Carlos, porque lleva un año calladito, dos o tres.
No, uno nada más, pero todo lo que habló, si tú pones Carlos Alonso te aburres de encontrar.
Yo fui compañero
porque
mío.
Porque ya, pero es que además durante cuatro
compañero
años
decían, y rival.
Decían que sí, Carlos Alonso tenía un clon y que tenía clones pequeñitos en el garaje del Cabildo, y mientras que venía para el norte mandaban un clon para el sur.
Pasa que aquí ahora había que poner
Antonio y Carlos no compitieron. ¿No? O sea, cuando Antonio fue candidato fue con Ricardo
Melchor. ¿Es verdad, con Ricardo Melchor?
No, y después sí. Y después sacamos 10 consejeros y don Ricardo Melchor pacta con el PSOE.
Yo tengo una anécdota con Antonio y Carlos Alonso.
Pero cuando candidato fue Carlos Alonso.
Yo tengo una anécdota con Antonio y Carlos Alonso.
En el 2015 ya fue con Manolo.
Con Manolo Domínguez en el 15. Fue Carlos Alonso candidato.
Pero bueno, es que yo tuve dos legislaturas.
Sí. En el 11 sí que...
En el año 12, Antonio y Carlos se hablaban por teléfono. Yo fui testigo.
Pero
tengo una anécdota muy buena, no se va a enfadar el doctor.
Es que ellos fueron consejeros. Bueno, vicepresidente. Yo era consejero del gobierno, Carlos.
Yo fui vicepresidente y él estaba sentado abajo. Sí. Después, como valía mucho, lo pusieron arriba.
Yo doy fe de que coincidieron. No, que sí, de que coincidieron.
Claro que coincidimos.
¿Me permite que cuente una anécdota?
Ah, seguro. Yo sé.
Yo tenía un queloma aquí en la barriga, con una cicatriz que me había hecho el doctor.
Un queloide, eso. Querido Diego.
eso, un queloide. Si estaba un con una cosita de plata metiéndome con una mano derecha y tal, y le llamaron por teléfono, la confianza de asco. Y era Carlos Alonso. Y el doctor Arcos no paró de hacer lo que estaba haciendo en mi barriga mientras que hablaba con él. Y yo le decía a Antonio, tú dices: esto lo tengo dominado.
Queloide.
¿Pero qué tenía? ¿El queloide o a Carlos?
El queloide lo tenía yo en la barriga. Él tenía la cosita en la mano y el otro teléfono.
Claro, el queloide es una cicatriz hipertrófica, no tiene mayor problema. No hace falta ni ser sanitario para curarlo.
Mira, pero de lo que estábamos hablando al final, cuando vemos el potencial que tiene la inteligencia artificial, yo creo que lo importante es regularlo para ver el uso que se puede hacer.
Y Europa va a intervenir en esto, sí o sí.
Acaba de aprobar el reglamento. O sea, se acaba de aprobar en Europa el reglamento de inteligencia artificial para poder establecer de alguna manera los maquinismos.
Bueno, la Europa de los datos se aprobó. Sí, sí. Es una maravilla. Sí, sí. Y que somos, nos adelantamos y que hay que seguir. Sí. Yo soy pro inteligencia artificial desde que nació y seguiré.
La medicina es bestial, ¿eh?
No se entiende. No hay ningún adelanto técnico de la humanidad. Escuchen, ninguno como la inteligencia artificial. Por ahora, ninguno de todo el origen de la humanidad. Lo que tiene como todas las cosas.
Lo que pasa es que hay que regularlo porque es un peligro.
¿Y el teléfono móvil es un peligro? Claro, ¿y te puedo acabar con tu vida?
No, el teléfono móvil es lo que nos ha permitido darle toda la información a la inteligencia artificial para usarla ahora. El trabajo ya está hecho.
Pero sin ella es inviable. Es que hoy sin móvil es inviable ni la sanidad. Es inviable la vida. Porque ha cambiado radicalmente. Y la inteligencia artificial es un adelanto técnico de primer orden que como hay que regular todo, difícil. Las tecnologías, difícil. Lo que sí está claro es que la inteligencia artificial no ha venido a sustituir al hombre, nunca, queridos oyentes. No ha venido a sustituir nunca al hombre, porque el hombre, cuando digo el hombre, digo la humanidad, es insustituible. Porque la sensibilidad, las sensaciones, la alegría, la tristeza, no son...
¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que yo creo que ahora mismo el ser humano ya no se asusta de nada. Yo me imagino ese siglo XIX con la máquina de vapor, la primera vez que empezaron a ver una máquina de vapor, o los primeros que vieron una imagen una emisión de voz a través de la radio. Es decir, la sorpresa que generaría en la población sería inmensa. Hoy no nos asustamos de nada.
Bueno, hay
de nada. Es decir, vemos la inteligencia artificial y no somos capaces de valorar.
Pero es que ni nos sorprende ni nos asusta, que es el problema. No, el problema es que la mayoría de la población, esto de la inteligencia artificial es como Europa, le queda muy lejos.
A mí me gustaría decir otra cosa. Ni es inteligente ni es artificial. Primer fallo gravísimo que tiene la inteligencia artificial, que el nombre es inadecuado. No es inteligencia, es un big data. Y ni es artificial, es natural. No es artificial, es natural. Se basa en energía. Ojo, el gran problema de la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial.
El calor que genera.
¿Sí?
El calor que genera.
El calor que genera, la energía que gasta. No, miles y miles y miles.
Tiene huella de carbono, sí. Tiene huella de carbono importante.
El gran problema que tiene la supercomputación es que necesita tener una garantía de energía brutal. Porque cada billones de microchip gasta energía individual. Y se creen que no, eso es lo único que tiene. Ahora bien, si alguien no hace así y aprieta un botón, no hay inteligencia artificial.
Claro.
Mira, ya está.
Y está enchufada además, ¿no?
Pero el problema es que ese dedo puede ser el dedo de cualquier loco.
No importa, pero el loco, vamos a poner un ejemplo.
Siempre ha habido loco.
La gran peligro es la generativa, que es que tú pongas a funcionar una supercomputación y el propio cerebro, el propio computador, empieza a hacer combinaciones que tú no hayas pedido. Puede ser. ¿Y cuál es el problema? Puede combinar todas las personas que miden unos 50 del mundo, que te he metido ahí. ¿Quiénes son? Ah, coño, ya sabemos todos los enanos. Pero no hay nada más. O que todo el mundo que tiene no sé qué. O todo el mundo que gasta dinero. Pero no pasa nada. Es que no pasa nada. Vamos a ver, nuestro cerebro
nos puede manipular mucho.
Pero ¿cómo te va a manipular? Es que esa es otra cosa.
Ya pasa.
¿Quién te manipula?
Pues esto que acabamos de escuchar.
Hay programas de inteligencia artificial para descubrir si es falso o no.
Sí, pero no está al alcance de todo el mundo. Entonces,
Barack Obama fue el primero que dijo que había que imitar al cerebro y pagó.
Y usó redes sociales y ganó las elecciones por ahí.
Bueno, las redes sociales y la tecnología.
Es verdad que en el ámbito de la comunicación política es complicado, porque lo mismo que acabamos de escuchar, que está claro que estaba
en un contexto de parodia,
porque pero además está, se vincula con todas las formaciones políticas.
Está claro porque te lo dicen.
Sí, sí.
Pero si no te lo dicen y tú oyes la voz.
Pero arranca con un locutor como es Piqueras, que ya solo en los términos que entras sabes
ya
que
sabes aquello, que ahí ya es horror.
Pero a ti te enlargan un mensaje de 15 o 20 segundos demoledor y se hace viral en redes sociales.
Anularlo
y luego desmiéntelo cuando
es la propia voz de la persona
que interviene, mueve los labios perfectamente.
Es ahí donde veo yo el problema.
Son tantas virtudes las que tiene.
Sí,
es inviable.
Pero por eso hay que regularlo. Porque hay gente que se deja manipular. Hay gente que es manipulable. Hay gente, y en política lo conocemos. Nosotros todos tenemos compañeros, todos tenemos afiliados. Hay algunos que son manipulables y que hacen lo que tú quieres. Entonces, si tú le mandas el mensaje equivocado a través de la inteligencia artificial.
Bueno, pero ¿y a través de un móvil?
Sí, pero no a través del móvil no generas mi voz.
Puedo generar bastante parecido, ¿eh? Ojo al parecido.
Sí, pero que todo esto al final
de
va
un teléfono de
va
tu casa,
un receptor.
Ojo,
Al final va un receptor, que es el ser humano que deposita la papeleta o que toma la decisión. El problema está en que estamos centrándonos demasiado en controlar la inteligencia artificial en vez de generar una población con espíritu crítico y suficientemente formada como para interpretar la información que le está llegando por aquí y la que nos viene llegando por muchos sitios.
Bueno, tú estás hablando de cultura, claro.
Pero es que nadie habla de que hay que generar una población. Es que la libertad está basada en la educación y la formación.
El camino que llevaba el tema de las, por ejemplo, las elecciones.
Claro. Por su ausencia.
El tema
lo comemos todo así con papas. Lo primero que oímos es lo que nos
viene. Vamos a ver, la política son sentimientos y referencias. Si ustedes creen que es ideología, van perdidos. Y con ese principio no hay nada que hacer.
Sí, pero hay que formarlos. Yo creo que ahí sí comparto, porque al final lo digo
por lo que
Tengo hijos de 14 y 16 años y ellos únicamente se informan por las redes sociales, o por TikTok o por YouTube, y cuando vienen con determinada información que nos trasladan a la madre y a mí, digo, ¿dónde te informaste? Y te, y te no dice, te digo, juegues, y lo has comprobado. ¿Lo has ¿Cómo sabes que es verídico lo que te dice ese youtuber? No, porque lo sigue no sé cuántos millones de personas y hay un porcentaje de información que es el 90% está testado, que el 90% de lo que dice es cierto. Y esa es la forma de, claro, de informarse. Digo, pues tienes que ir a la fuente, tienes que, y tratas de orientarlos y tratas de decirles dónde pueden buscar la información para contrastar.
Claro,
pero
claro,
no es sencillo.
Nada sencillo, incluido la comunicación.
Sin duda.
Pero tus hijos, que tienen una edad crítica importante, además, en una época súper moderna, súper cambiante, lo que hay que hacer es utilizar las mismas armas que ellos se desinforman para informar. Por eso una de las conclusiones de mi tesis sobre periodismo, perdón, sobre...
Comunicación política.
Comunicación política fue... Hay que luchar contra el doctor Google. ¿Sabes cómo se lucha? Estando en Google.
Sí, sin duda.
Lo que no se puede estar de fuera de las redes para intentar que tus hijos vean cosas. Y hay que arreglarlo porque la ciencia está aquí. La gran ventaja.
Hoy por hoy, por ejemplo, ¿ustedes consideran que Wikipedia es una fuente de información veraz?
No, es una fuente de información real. Yo digo veraz. Wikipedia.
Yo de lo que era a lo que es. Es decir, yo me acuerdo cuando empezó Wikipedia, era un cachondeo. Porque cada uno podía
modificar también.
Sí, sí, pero ya, ya hay un filtro. Ya
el
Big Data. Ya
corrigen.
Sí, no, yo no tengo nada que ver.
Puedes modificar.
Yo te puedo meter en el tuyo lo que tú quieras.
Claro, puedes modificarlo.
Ahora, Wikipedia es un arma buenísima. Ahora bien, hay errores, claro, pero es un arma buenísima.
Una fuente de información.
Una fuente de información.
Es una fuente de información.
Y de orientación. Y después verás.
Sí, sí.
Ahora, es que la verdad y no la verdad. ¿Quién tiene la verdad?
No, pero es lo que decíamos. O sea, a la ciudadanía y sobre todo a la juventud hoy... solo se basa en redes sociales y, sin embargo, el espíritu crítico que hemos hablado antes...
El espíritu crítico lo tenemos que tener por aquí.
Deja que acabe, entonces.
Pero el espíritu crítico, en el fondo, lo necesitamos todos y para todos los ámbitos de la vida. No solo en el tema político. O sea, cuando hablas de sanidad, cuando hablas de ayuntamiento, cuando hablas de educación... ¿Entiendes? O sea, tú tienes que... cuando recibes una información, tú tienes que decir... Va por aquí, no va por allí, contrastas y al final te haces tu propia opinión sobre esa noticia.
Sí, bueno,
y ya está, y eso es necesario que se haga. Bueno,
pero depende si es fácil entenderla, es que cada uno come la información que le va a sintonía con su cerebro.
Eso también es cierto.
Estamos intentando regular el cielo, se confunde, no es regulable. Los sentimientos no son regulables, que son influenciables, claro.
Pero es que además siempre ha existido.
Bueno, es que ahora más fácil.
Más fácil porque tienes un aparato que tocas una tecla y tienes todo.
Pero igual que nos llama el catecismo, nos deberían de generar un espíritu crítico que ahora mismo la educación española no se está generando. Quiten el catecismo católico que nos metían a fuego.
Pero si hay un espíritu crítico mucho más crítico que... La gente tiene mucho mayor opinión. Como tiene mayor conocimiento, tiene mayor opinión. Yo no veo problemas a que haya inteligencia artificial mal llamada, o que haya Google, todo eso es libertad.
Bienvenido.
Y todo eso, lo que veo mal es a la malicia, es decir, aquellos que utilizan esto para coger a las personas con poca capacidad y manipularlo.
El mal está hecho.
Sí, pero
la poca capacidad.
Es que corremos el riesgo, porque uno al final es libre y sabe, pero lo que antes te hacían un panfleto, yo cuando empecé en política en el año 99, la moda entre el PSOE y Coalición Canaria, que éramos los rivales, es hacer panfletos. Y tú te levantabas por la mañana y te veías en tu coche un panfleto de Salvador García. Y al día siguiente te lo veías de Marcos Brito. Y esa era la fórmula, o las cartas al director, que era lo que se utilizaba. Imagínate cómo ha cambiado, y estoy hablando de hace 25 años.
O con el coche y te parabas en los barrios con un megáfono y soltabas el mensaje con el megáfono.
Pero es que ahora es tan fácil que acaban de decir una cosa. Yo tengo 5.000 seguidores en Facebook y casi 4.000 en Twitter y no sé cuántos. Al final, entre los que mezclas y no sé qué, tienes 10.000 seguidores. Y yo sé que me leen. Entonces,
¿cómo te lo diría?
Al final, cuando tú escribes, tienes que tener cuidado con lo que escribes, porque lo que tú escribes te leen. Y si tú quieres mandar un mensaje, lo mandas. Yo he oído a gente repetir un mensaje falso que yo he enviado.
Ah, eso es típico.
Y al final, ¿qué te quiere decir? Si yo, que soy nadie, un maguito del puerto de la Cruz, de la Ranilla...
Los que tienen millones de seguidores.
Los que tienen millones de seguidores, lo que son capaces de hacer.
Claro, pero yo es lo que estoy contando.
Y si lo hace con inteligencia artificial, ya...
Bueno, inteligencia artificial...
Ya llevan haciéndolo tiempo, ¿eh?
Sí, pero,
sí, pero que te pongan tu cara y que digas que eres un pederasta y que me tengo pena.
Eso es un delito.
Claro, pero vamos, pero
yo hablo de delitos.
Sí, pero es que ese es el problema.
Ya, bueno.
Y el problema es que ahora mismo, como yo por lo que he visto, porque me queda muy lejos eso de que mandas un mensaje, pero lo mandas a través de no sé qué país, claro, que es muy difícil de conseguir la IP y no sé cuánto, y hasta que interviene la justicia, lo quitas, está dos días por ahí pululando. Y está un vídeo tuyo desnudo, porque han puesto tu cabeza en un cuerpo, bueno, si me ponen un cuerpo perfecto, me da igual, pero normalmente te ponen en un feo, y al final...
El mundo está cambiando con las redes sociales, con la inteligencia artificial, más va a cambiar en los próximos 10 años, y yo sí comparto la reflexión de Antonio, de que al final en todos los ámbitos, no solo de la vida, sino también de la política, tienes que sumarte a esas herramientas, con seguridad, con control. Precisamente la semana pasada teníamos en Madrid a esta niña estadounidense, la cantante Taylor Swift, que te decía no solo pasada, el nivel de influencia que tenía. Algunos analistas en Estados Unidos llegaban a decir que si en algún momento diera el paso a presentarse en unas elecciones en Estados Unidos, posiblemente se la llevaría de calle por el nivel de influencia que tiene ahora mismo sobre la sociedad norteamericana.
Y puede vincular las elecciones a Trump o a Biden.
Todo el mundo está esperando si mantiene la neutralidad o se pronuncia a favor de uno u otro candidato. Claro, entonces,
esto es así, la vida es así. Pero como la vida es así, y para mí ha cambiado...
¿Y va a seguir siendo así los próximos 10 años o
no,
peor?
No, mucho más.
No, yo no digo peor o mejor. Es que yo no digo peor. Esto va a cambiar a mejor siempre. Otra cosa es que tengamos que regular. Otra cosa es que tengamos que tomar medidas. Pero que va a cambiar a mejor, no tengas ninguna duda. Si quieres,
menos regular y más forma.
Fíjate, en la época de nosotros...
La capacidad de control. Quiero decir... Por ejemplo, que las grandes redes distribuidoras de noticias, si sale mañana una cosa, te lo puedan borrar inmediatamente, que tiene ojeadores.
Claro, o cerrarla.
Ahí es la clave.
Cerrarla es más difícil.
Hombre, ahí si es tú la clave, eres porque... un generador de fake news permanente y estás condicionando la opinión,
pues quita, entonces
sancionarla es poco.
Pero entonces tendrás que desaparecer Rusia entera.
No, bueno, pues,
porque Putin se dedica a eso.
Hombre, que
solamente
que
a eso. Uno de los países de 300 millones de habitantes.
Pero le pones una multa que se lo piense volver a hacer.
A Putin le pone una multa y se limpia el trasero cuando quiere. Pone el papel bueno.
Pero entonces, como Putin está ahí, hay que generar también medios de comunicación en la dirección contraria, bueno, para viene, compensar qué es lo que está pasando. Si dice mentiras Putin y dice mentiras por el otro lado.
No solamente
los dos mentirosos, igualdad de condiciones.
No solamente, es que no es Putin, es un país entero diciendo mentiras. Es una industria pionera.
Recuerda la campaña de Trump. Que iba, sí. Era bulo tal bulo.
Pero tú quieres, opa, que hable de Trump.
Y al final terminó asaltando el puñetero
Rusia Today americano. No se puede ver entonces.
No, yo no digo que no se pueda ver. Así me entiendo.
Porque dicen verdades a veces.
Prohibido prohibir. Para mí es prohibido prohibir. Dicho eso, hay que intentar que haya un control en el sentido de que no vayan las mentiras fácilmente, y menos las delictivas. Pero Putin y su régimen,
bueno,
se basa...
TikTok iba a ser cerrado por Trump y ahora tiene ya una cuenta con 1,5 millones en 24 horas.
Ya lo está, pues va a ser perfecto.
Y si no puedes con tu enemigo,
y la realidad de Trump, aunque parezca impensable, es que nos podemos encontrar en el mes de noviembre con un presidente de los Estados Unidos que está en la cárcel. Sí. O sea, algo
como no lo parece Taylor Swift, me parece que no lo para nadie.
Absolutamente impensable, ¿no?
Porque lo que tal sí se puede presentar.
Con la sentencia que ha recaído.
Se puede presentar.
34 cargos que tiene.
Son penales. El tema de Georgia, el tema del delito de Georgia que cometió, ese es el que le puede inhabilitar como candidato.
Bueno, si lo inhabilita, por inhabilitar. Estados Unidos.
Pero ya tiene abogados para que no salga la sentencia de Georgia.
Pero si declaró contra él, su propio abogado, el que.
Bueno, pero porque le debía dinero.
Sí, pero.
Yo no me fío, no sé de qué fiarme, mejor del abogado de Trump o de Trump. No sé de qué me fío.
Yo de verdad que conozco un poco Estados Unidos. Bueno, es una pretensión. He vivido en Estados Unidos, he trabajado bastante. No se preocupen por Estados Unidos, preocupémonos por nosotros. Sí, te lo garantizo. Estados Unidos es tan grande que Trump no es un problema, no lo es. Yo creo que para el mundo sí. Ciertas actitudes de Estados Unidos mandadas por Trump es terrible, terrible. Pero no se preocupen, Estados Unidos va a seguir creciendo más. Tiene paro cero. Estados Unidos tiene paro cero.
Bueno, España tiene muy buenos datos de paro hoy, ¿eh?
Yo me alegro, pero sí.
Muy bueno, ¿eh? 21,3 millones de españoles cotizando a la seguridad social, ¿eh?
Sí, pero hemos tenido el paro más alto de Europa mucho tiempo. Estados Unidos, el paro cero lo tiene casi permanente. Paro cero significa 4%. Cero. Está produciendo como locos.
Oye, que estamos en la EBAU, y yo quiero hablar de la EBAU, porque dice Feijóo que hay que hacer una EBAU única y insiste en ese tema. Y me está llegando a convencer.
No, yo no lo dice sin duda.
Pero si la educación no es única.
Si queda autonomía, tiene un sistema educativo.
Bueno, pero en algún momento habrá que poner un filtro, ¿no?
Querido, eso es un grave error.
Total.
Eso conduce a no tener ciudadanía.
¿Es un grave error lo que he dicho o qué es realidad lo que he dicho?
No. Un grave error que se mantenga.
Que se mantenga.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Aaron no está de acuerdo. Pero voy a dar dos datos. El 47% de las notas de los bachilleratos españoles, 47%, están entre 8 y 10. Es decir, el 47% de los estudiantes de bachillerato españoles sacan 8, 9 o 10. Sí, pues sí. Cosa que es completamente falsa. No es verdad. ¿Para qué? Para incrementar la nota para la nota de corte. Y después el 94% de los examinados en EBAU aprueban.
Sí. Aprueba. Sí, nada sí. más que aprueba.
Aprueban. Bueno, aprueban. Superan la prueba. Están por encima de 7 porque EBAU es sobre 14. Pero el problema está en que el 40% de las personas no estudian lo que quieren. Y lo más grave, ¿la oferta formativa universitaria está adecuada a la oferta de trabajo de la sociedad española?
En absoluto.
Venga, pues ya tienes ahí una cuadratura que... ¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? Y estamos intentando arreglar la inteligencia artificial y no arreglamos la base. Estoy contestando. Que esto no tiene ni pies ni cabeza.
Yo estoy totalmente de acuerdo que es un grave error, no lo que ha dicho Santiago, sino...
No, lo que
yo estoy completamente a favor de que debe haber educación única. De que tiene que haber una regla única y una norma única, porque luego el acceso al trabajo casi siempre también es único. Entonces, en muchos casos, ahora mismo el caso que nos está dando de profesores que nos van a venir de Península y que van a quitar dos o tres, no solo que van a quitar, sino que van a tener que necesitar dónde dormir, dónde vivir, con los problemas que tenemos. Entonces, esto... Ahora mismo, mi sobrina, yo la tengo estudiando todos los días porque tiene la EBAU a partir de mañana. Creo que jueves, viernes, miércoles, jueves y viernes y sábado, cuatro días.
Menos a Baleares, que es el día 12.
Y al final la pobre está estudiando y ella quiere hacer una carrera que solo existe en una universidad y que está en Madrid y que por el corte...
Pública
en Madrid. En lo público, claro. Es que una familia humilde, yo no tengo capacidad en Madrid para demandar, ni es que por mucho que valga. Tú dices, una carrera como la que quiere estudiar mi sobrina, vivir en Madrid, trasladarte en Madrid, comer en Madrid, son 2.500 euros mensuales. A ver quién puede pagar eso. Yo en mi casa no podemos pagarlo, no tenemos la capacidad. Entonces, al final, es lo que acabas de decir, lo último, que es lo que me quedo. Está estudiando la EBAU y está diciendo, es que lo que quiero estudiar no lo puedo estudiar.
Claro, bueno.
Entonces, tengo que pasar a un segundo plan o a un tercer plan, pero es que al final estudio para algo que no es lo que realmente me gusta.
Vamos a ver,
ahí yo veo un problema, y termino rápido, veo un problema. En personas que quieren hacer algo, hay que ponerle más soluciones a su favor. Hay que ponerle más soluciones a su favor porque hay muchos niños que les da igual.
Yo básicamente varias reflexiones. Uno, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en esta mesa y con carácter general que uno de los principales hándicaps que hemos tenido como país es no haber podido alcanzar un pacto de Estado en materia educativa.
Total.
Esa total. Yo creo que es la clave. Total. Luego, cuando estamos hablando de tratar de unificar la EBAU, yo ahí... discrepo, porque ¿qué hablamos de unificar la EBAU? En el ejemplo que ponía Juan Carlos, los problemas que se están generando ahora en Canarias con la llegada de maestros de otros territorios es como consecuencia de que tenemos un cuerpo único. Al tener un cuerpo único en todo el territorio nacional, pueden concursar de cualquier otro territorio. Entonces, te genera a su vez el problema de los movimientos que se producen en todo el territorio nacional.
Pero los criterios de selección no son iguales en todas las autonomías.
No son iguales, ni la materia, ni la
puntuación por residencia.
Ni incluso los procesos de estabilización que se han desarrollado en virtud de la normativa
básica. Ni las convocatorias de plaza.
Han sido distintos. Pero yo creo que en el ámbito de los problemas que tenemos en el sistema educativo, luego tenemos que enfocarlo a las realidades territoriales, que no son las mismas en España, no son las mismas las que tenemos en Canarias, no son las mismas que hay en el País Vasco o no las mismas que hay en Madrid. Y por tanto, el sistema educativo tenemos que enfocarlo no exclusivamente al ámbito universitario, que ha sido uno de los grandes hándicaps de los últimos 20 o 25 años, que hemos trasladado que aquellos estudiantes que no llegan a la universidad son unos fracasados y hemos dejado de lado una formación profesional que es absolutamente necesaria para contar con perfiles especializados
y demandada por la sociedad. verdad.
Y demandados absolutamente.
Y bien pagados los trabajos.
Claro, entonces el binomio formación empleo ha sido, yo creo, que uno de los grandes hándicaps que hemos tenido de poder formar a nuestra gente.
Porque estamos de acuerdo en todo lo que... utilizar la educación.
Estamos de acuerdo, yo creo que todos.
Como instrumento, sí, pero no la solución.
Ahora, como solamente.
No podemos seguir así. Esto es un fracaso mantenido del sistema educativo español. Con respecto a ti, Juan Carlos, vamos a ver. No debe de haber en España, y hay materia suficiente para demostrar, que cualquier hombre o mujer que valga, independientemente de su nivel económico, pueda estudiar. Ninguna causa, ninguna, porque sobran becas. Te lo digo, quiero decir, tú eres la persona que dices tú que yo soy el quinto de seis hermanos, había tres en Madrid, a mí no me tocaba. Pero estudié medicina, que es lo que quería. Quiero decir con esto, ahora hay, gracias a Dios, en el estado de bienestar, armas suficientes para que nadie, el principio básico es que alguien que valga.
Capacidad.
Y haya
nacido,
y hay que dedicarle tiempo.
Haya nacido donde haya nacido, tenga la capacidad de estudiar. Y otra cosa, claro, yo, por ejemplo, a mí, tu sobrina o tu sobrina, que a lo mejor vale mucho, quiere estudiar astrofísica, que se puede estudiar aquí mejor que en ningún lado de España, pero puede estudiar aeronáutica. No puede haber aquí aeronáutica. ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde esté la mejor? Sí. ¿Dónde tiene que ser? Eso, hay becas libres. Lo digo en antena. Hoy le puedo demostrar a los oyentes que se quedan becas sin pedir en España miles. Luego, el motivo, es verdad que
me y también hay becas que hay que devolver.
Sin duda,
porque
claro.
Porque se dan y después no se cumplen los
objetivos. Bueno, con lo cual, dicho todo eso, y no puede haber de todo para todo, todo el tiempo, en todo sitio. No puede haber una UBI en el Teide.
No, yo estoy totalmente... Bueno, pues
Santiago, que es muy educado al hombre y no interrumpe.
Yo procuro no interrumpir a mis compañeros, porque a todos nos gusta expresarnos y nos gusta hablar, evidentemente. Mira, a mí lo que más me duele es que... Uniendo todo esto con las redes sociales, hay tiktokers que van preguntando a los estudiantes por las calles. ¿Cuáles son las Islas Canarias? Mallorca, Cuba, Tenerife y Gran Canaria. ¿Cuáles son los ríos de este país? Ni se saben las provincias ni las ciudades. En fin, un montón.
Pero si está Google ahí.
Sí, sí, pero bueno, pero cuando tú ves las preguntas que les haces, que son de sentido básico, y tú dices, ¿cómo que no puedes saber esto? Eso es una de las cosas. Y luego, el sistema empresarial en Canarias, no sé si eran las 15 o las 20 trabajadores más buscados, ninguno era universitario. Ninguno.
Claro.
Entonces, lo que acaba de decir...
Porque están cubiertos. Los más demandados no, los que están buscando porque no están cubiertos.
Exactamente. No, porque los papás...
Era una cosa muy sencilla. O sea, ha habido... una época en la que todos los papás queríamos que nuestros hijos fuesen universitarios.
Y eso
no puede ser, porque no todos tienen la capacidad para ser unos buenos universitarios y sacar una carrera.
Que no, Santiago, que no es problema de capacidad. Si tus padres te dicen a ti, sé universitario, que si no, no eres fino, vas a ser universitario cuando a sabiendas que se puede ser absolutamente perfecto y buenísimo siendo formación profesional.
Fontanero, electricista, mecánico.
Yo me fui a Inglaterra a trabajar en Preu. Preu
es como COU, segundo de bachillerato. Sí.
Preu es Preu, macho.
Tú dices Preu y sale Franco.
Bueno, yo fui Preu. No,
me refiero a que lo asocias
Fui a Inglaterra a aprender inglés. Aprendí muy poco. Tuve que trabajar en un centro de salud. Pero para contártelo, al lado yo me quedé en una casita esa inglesa maravillosa que se ligaba a montones, por cierto, y era todo estudiante. Uno de un lado y otro. Y tenía al lado un estudiante escocés. Un tío cojonudo. ¿Sabes lo que era? Pintor, pero no pintor de pintar un cuadro.
De brocha gorda.
De brocha gorda, de los buenos. Y todos los días salía con venía. Tenía nivel de vida, cultura cuatro veces más que yo, o cinco. Su entretenimiento era la música clásica los domingos, no sé qué. ¿Qué es esto? Allí nadie se sentía mal. Aquí sí, ahora ya menos. Aquí sí, nuestros padres no querían que fuéramos pintores, claro. Queríamos que fuera médico, que fuéramos, yo qué sé, algunos curas. No, y entonces ahora la carrera. El presidente del Volkswagen, ¿sabes qué es? No tiene carrera universitaria. Tiene formación profesional dual. Presidente de la Volkswagen. ¿Por qué? Porque no tiene que ver una cosa.
Pues con es que
la
además otra. No es necesario ser ser universitario para llegar lejos. Hay mucha gente que al final lo importante es estudiar. Yo no fui a la universidad. Yo terminé el COU, yo no hice COU, porque además, COU antes era para la universidad, yo no hice COU, yo hice tercero de bachiller, terminé, y empecé a trabajar en una agencia de viajes, y al mismo tiempo me formé en lo que me gustaba, que era el deporte. Saqué todas las titulaciones habidas en salvamento acuático y en waterpolo. Y ¿me ha ido mal? Pues no, tengo 54 años, tengo 33 años cotizados, he trabajado. Sí, porque al final empiezas a mirar ya a estas alturas, lo que mira es cuántos años tengo cotizados, porque me hacen falta para jubilarme. Porque estoy más cerca de jubilarme que de...
Juan Carlos,
de
¿cuántos años tienes cotizado? ¿Y cuánto has cotizado? Porque a veces hay, no, ahora te lleva bueno sorpresa que ahora, de que las empresas te dicen bueno una cosa y después norma, cotizan en no, otra.
Yo tengo, vete a tu seguridad social, entra.
Ahí entra, ahí te ahí lo
y
ahí
te
lo
hace
ahí
todo y te dice, yo con 63 años y medio me puedo jubilar con buen sueldo. Así que lo tengo claro. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que era falso aquella pretensión de antes de que solamente eran buenos los que iban a las universidades y los padres. Ahora mismo hay mucha más, bueno, en mi caso, yo estoy hablando de hace 25, 30 años, y ya mi padre y mi madre, que los dos, mi padre es hijo de pescador y de pescadora, y mi madre hija de un conductor de camión, y nos dijo a los tres, hagan lo que crean que deben hacer, pero no decías estudien, sino edúquense. Busquen lo que quieran hacer. Mi hermana estudió, mi hermano es enfermero, es fisioterapeuta, mi hermana turismo, y yo no, yo me dediqué a lo mío y a los tres nos ha ido muy bien. Y hoy en día eso ha cambiado.
Total.
Gracias a Dios, eso ha cambiado. Hablando, pero, y eso sí es importante.
Pero vamos a ver, ¿qué somos nosotros? Ciudadanos europeos, no somos otra cosa,
Y votamos este domingo.
No, vale, qué casualidad. Lo dije sin querer, Pero me vino bien.
Carlos Alonso, no nos olvides.
Carlos Alonso nos va a votar el PNV. Si quieres votar a
Carlos Alonso, que no es el piloto de Fórmula 1.
No.
Qué espectáculo.
La papeleta.
Qué espectáculo.
Yo no voto PNV. Querido, yo voto una papeleta que ahora mismo te la traigo. Aparece Carlos Alonso.
Queridos oyentes.
Yo no voto.
Queridos oyentes, no hay ninguna papeleta en ningún sitio de ninguna mesa de las 40.000 que hay en España que ponga el número uno Carlos Alonso.
La de Canarias.
No, la Canarias no existe papeleta de Canarias. Existe una sola papeleta, porque perdona, existe un solo distrito. No, ahora déjame terminar.
Sí.
Mira, existe un solo distrito nacional.
Sí.
Y la donde va Carlos Alonso, que yo le tengo cariño personal, acabo de hablar, no tengo ningún reparo, no figura Carlos Alonso, sino cuando figura.
El número dos.
La papeleta de coalición Canaria que no hay, en Canarias, no hay, la tengo yo, la estoy repartiendo. Pero que
no
hay,
tú no puedes meterlo en la urna, papeleta de coalición Canaria. Tienes que meterla en la urna, no chides, nulo. Como metes esa papeleta.
Que no, que es la que ha dado el partido, como no va a ser. No va a ser válida.
Yo voy a decir que sí. Señores de coalición, voten con la papeleta. Cuidado, que será nulo todo, claro. No existe papeleta sin europea. Si una
de,
sola.
Si me dais 10 segundos, voy al coche que las tengo ahí. La del PP y la del PSOE, la de coalición.
La de coalición no me ha llegado a mí. No, me ha llegado la de Vox, la de PP y la de PSOE.
Existe la nacional.
Coalición ha presentado. ¿De qué hablas, una papeleta?
De las papeletas que me ha llegado por correo.
Y es válida.
¿Y es válida?
Porque es válida.
Porque se presentan en coalición.
Claro, y es válida. Aprobada por el juzgado. Si no, coalición canaria. Que es un partido serio. A ver, yo
sí me meto con coalición.
Si fuera un partido no serio, no me atrevería a decirlo, pero
aprobado
yo no
por cogí, la Junta Electoral.
Yo no voy a coger las papeletas abajo en la pescadería. Las papeletas que tengo ensobradas, que he ensobrado 1000 papeletas de Coalición Canaria, pone Carlos Alonso porque está aprobada por el juzgado.
Hace 5 años lo hicieron.
Ahí sí no entro.
Hace 5 años no lo
hicieron. No me acuerdo.
Yo creo sinceramente, lo digo de corazón,
Bueno, pues le ha solucionado un problema a una persona muy cercana a mí, que no quería votar a una vasca.
Que el PNV, lo que está al final, está votando a una vasca. Al final, quien va a salir es el del PNV 1.
Si acaso. Punto. Porque al vice se lo puede fastidiar también. Quiera.
Y es una pena que un partido consolidado en Canarias, como es en Canarias, que lleva muchos años y ha gobernado este país, y esta comunidad autónoma, le esté facilitando. ¿Por qué te crees tú que el PNV se tira de cabeza a pactar con ellos para ponerlo en la lista? ¿Porque están contentísimos que salga Carlos? No, porque salen ellos.
Se lo garantiza.
Hombre, claro que se lo garantizan. Aquí el PNV no se come una rosca ni pagando porque no saben ni lo que es. Y coalición sí. Con lo cual, bueno, si ellos igual que vote cada uno en libertad, Dios me librará. Es el distrito único. Cuando uno pone la papeleta de el nuestro, el eurodiputado canario, en teoría hay varios. El PSOE tiene dos, nosotros tenemos dos. Yo voy a votar el primero de la lista, que es Dolors Montserrat. Y si tenemos suerte y se votan miles y miles y miles y miles, llegarán hasta el 2021. Yo creo que hasta el 26.
Como todo el mundo. Pero con 100.000 votos que puede tener Coalición Canaria en Canarias, bueno, no tiene eurodiputado. Claro. Tiene que sumar en el resto que le sobra al PNV.
Eso es lo que estoy intentando contarle, si no me estoy metiendo.
Es verdad que se ha presentado una coalición y que el cabeza de esa lista va a ser el candidato de.
Lo que sí le dirán a nuestros oyentes es que Europa para Canarias es muy, muy importante. En los últimos presupuestos, ya que se acabaron.
¿Has dicho Europa para Canarias?
Sí, de, vale, no, de 1.600 millones del fondo FEDER llegaron, se invirtieron 1.200.
¿Sigue habiendo FEDER?
Y son 6 años, ¿eh? Y luego están los fondos de las regiones ultraperiféricas y luego fondos para temas sociales. O sea,
pues si no los gastamos, ¿para qué los queremos?
No, bueno, porque,
bueno, vamos a ver, o sea, bueno, había 1.600, se invirtieron 1.200, evidentemente hay fallos en la gestión, y eso creo que lo reconocemos todos, que tanto el gobierno de Canarias como los cabildos al final no llegan a todos los sitios para cubrir las inversiones que son necesarias.
Bueno, olvidé, de los 87,
pero que se hagan una idea de lo importante que es recibir ese dinero para solucionar problemas como depuradoras, depuración no de agua, temas sociales, que hay un montón para el trabajo para jóvenes.
Santiago, yo me apunto hacia lo que acabas de decir. Yo lo que invito modestamente de esta radio es que vayan todos a votar en libertad. Es imprescindible, porque las votaciones son muy bajas, siempre no llegan ni al 50%. Sí. Ninguna elección ha habido 50%. Correcto. Que vayamos a votar.
51 en el 2019, porque coincidió con las autonómicas.
Y con las locales.
Bueno, pero fíjate tú, 51.
51.
No, pues, es una tragedia.
La papeleta.
Tú extiéndela.
No, estoy haciendo la consulta, pues es que además yo he repartido.
Esa consulta, más van a votar y el PNV saldrá salvado.
Que no, lo que yo quiero que. Escucha, a mí me da igual el PNV. Que a mí me da igual el PNV. Después podemos ver con quién se va a unir el PP y con quién
quiere unirse. En esta ocasión, después podemos ver y podemos discutir. Antonio, en esta ocasión le puede venir mejor a Coalición Canaria porque el resto del PNV se le cae a Coalición Canaria.
Eso no se lo crees, tú no te lo crees, querido Diego.
No, eso es así.
Ni tomando un cortado. Eso es así. Lo que es así es que.
Isidoro Sánchez García fue eurodiputado.
Con otras reglas.
Fue eurodiputado con otras reglas electorales y con quién se presentaba, ¿con Coalición Canaria solo?
No,
por la forma que pudimos hacer.
Ustedes sigan.
Con PNV y con Convergencia.
PNV, que yo tengo algún infiltrado, está diciendo viva Coalición Canaria.
A mí el PNV, sinceramente, me da, en estas elecciones, yo respeto a todos los partidos, en esta me da igual. Yo lo que quiero es que haya alguien que no tenga que pasar por Madrid para hablar canario. Pues y yo, eso solo lo va a conseguir Carlos Alonso.
No, yo creo que
los demás hablan mucho godo.
Querido, en el camino. Juan Carlos, yo creo, me digas eso ahora, que concordia que hay en esta tertulia, la dejo de tener.
Va a seguir hablando.
Hablo canario más que nadie y no menos que nadie. No dejo de ser canario porque soy español y europeo. Me siento orgulloso de tener que hablar donde me dé la gana, en París, en Londres ya no puedo, en Italia, hablar canario europeo feliz.
Bueno, puedes esperar que no te hacen caso, en Londres puedes ir.
Ya no
de la Unión Europea.
Pero no me van a escuchar, coño, porque no están con nosotros. Es intentar vender que ser canario es ser de coalición.
Eso es una mezcla que has puesto tú.
Efectivamente, lo he dicho yo.
Intentar
identificar el canarismo con no sé quién me importa un pito. Pero yo voy a lo de mi amigo Santiago. Ningún problema canario, ninguno serio, tiene solución nacional. Ni no tiene en Canarias, tiene solución europea.
En eso tienes toda la razón.
Bueno, gracias.
Sí, si estamos si en eso estamos de acuerdo.
Yo termino, yo sé que hablo bastante. Soy dócil, ¿eh? Yo me callo cuando me tengo que callar siempre. Y no suelo interrumpir. Ningún problema canario, ninguno, ningún problema canario importante tiene solución canaria, tiene solución europea solamente, o nacional. Con lo cual, cualquier tipo de canarismo innecesario conduce a la melancolía, porque los problemas serios se solucionan a nivel europeo y nacional. Y eso es un eslogan que yo tengo porque lo digo, no lo digo porque soy de un partido o de otro, lo digo porque es así.
Lo que acaba de decir el doctor, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no he dicho que para ser canario hay que ser de Coalición Canaria. Se puede ser canario, lo que pasa que no es lo contrario. Es decir, hay alguno como el alcalde de mi pueblo que no iza la bandera de Canarias el día 30 de mayo en la Plaza de Europa, como ha izado la de India, la de no sé qué, porque eso es un tema de Coalición Canaria. Canarias. Es decir, esa es la distinta.
¿Lo ha dicho Marco eso?
No lo digo, no lo ha dicho de forma.
Esa es una interpretación.
No. Lo que yo
pensaba
hablo,
que tenía la bandera sin lavar.
Cuando yo hablo, tengo una cosa muy importante.
Teníamos una aquí preciosa nosotros.
¿Estás hablando del alcalde de aquí?
Sí, me equivoco.
¿Tiene la obligación de ponerla de Canarias?
No tenía ni en el balcón del ayuntamiento.
Yo con el tema de los símbolos, yo pertenezco al Partido Socialista. Soy canario, para mí la bandera canaria es mi bandera, la bandera española es mi bandera, y ahora que vamos a Europa, la bandera europea es mi bandera. Para el día 9 yo creo que estamos todos de acuerdo que nos jugamos mucho en Europa, y además por las dos vertientes, es decir, cualquier decisión que se quiera adoptar en el ámbito regional o nacional pasa por Europa, es muy importante evidentemente para Canarias Europa. Creo que para Europa tiene que poner el foco, porque es muy importante también las regiones ultraperiféricas. Recibimos muchos recursos, tenemos que competir en igualdad de condiciones, y para eso necesitamos una Europa más fuerte. Y con independencia de que yo considere que la mejor opción para Europa es la del Partido Socialista, sí creo que entre todas las personas que tienen que ir el 9 de junio a las urnas, tenemos que conseguir frenar a la ultraderecha. No solo en este país, sino a la ultraderecha en Europa. Que además ha cambiado el discurso desde el 2019. Que para mí es muy importante. En el 2019 la mayor parte de los partidos ultraderecha en Europa se presentaban con la idea de que en sus respectivos países salieran de Europa.
Sí, ¿sabes lo que pasa?
Salieran de Europa. Ahora han moldeado ese discurso y quieren entrar en el Parlamento Europeo para dinamitarla desde dentro. Y en mi opinión, ¿por qué? Por tres hechos que se han producido desde el 2019. Uno, el Brexit. Han visto lo que ha supuesto la salida de la Unión Europea de un país potente desde el punto de vista económico como era el Reino Unido y cómo les ha afectado.
¿Quieren entrar otra vez?
Dos, claro. Dos, la crisis sanitaria. Y yo creo que toda Europa percibió cómo sirvió de paraguas ante el COVID, Europa y la llegada de los fondos europeos, evidentemente a los distintos territorios que han servido para la recuperación. Y tres, importante, la guerra de Ucrania.
Pues eso es muy importante.
La guerra de Ucrania, que ha visto sobre todo los países limítrofes con la zona, que han visto lo que supone estar dentro o estar fuera de la Unión Europea. Entonces, los países de los partidos de extrema derecha que están presentando a Europa quieren entrar, pero han moldeado su discurso. Quieren entrar desde para descafeinarlo.
Yo no conozco ningún partido en Europa que se clasifique dentro del Parlamento Europeo como ultraderecha. No lo conozco. Vamos a ver quién pone el apellido de que tú eres de izquierda. No, a
título bueno, hay dos de grupos parlamentarios, ¿no? European Conservatives.
No se llaman así.
No, pero hay dos grupos de ultraderecha en el Parlamento.
No hay ningún grupo de ultraderecha, porque está prohibido la ultraderecha como institución. Ningún partido, grupo comunista, porque está prohibido en Europa el comunismo. Yo lucho contra los extremos. Pero quien le pone el apellido, ¿quiénes son? La ultraizquierda en Europa está haciendo un daño enorme. Y el comunismo está prohibido en Alemania. Prohibido por
pero
ley.
En Europa hay un grupo que se llama The Left, son los comunistas.
Esos son.
No son comunistas. ¿Dónde
está?
¿Dónde está? Está prohibido, bueno, aunque esté prohibida, aquí hay gente que se presenta a las elecciones que dice que son comunistas.
Y los nuestros son socialismo puro.
Bueno, pero de left es la extrema izquierda. Y European Conservatives and Reformist Group son la otra derecha.
Perdone, vamos a ver. Una cosa es que haya gente de ultraderecha conocida porque se declara de ultraderecha. Porque ¿quién pone el apellido de ultraderecha aquí? ¿Quién lo pone? ¿El gobierno? ¿Qué es que pasa? ¿Que Meloni ya no es amiga de Pedro Sánchez? ¿Dice que es de ultraderecha Meloni? ¿Era de ultraderecha? ¿Quién lo pone? Es
que ella misma dijo que era fascista, ¿no?
No, bueno, Meloni.
Ella misma. No lo puso nadie.
Internacionalista. Ese es un término que utilizan más. Defienden un nacionalismo en el ámbito de sus respectivos países.
Entonces, al final, es que en España hay un gobierno que tiene una ministra que es comunista y lo dice.
Sí.
Ya está, lo digo nada más. En Alemania está prohibido el comunismo. Prohibido por ley. Por ley, no porque se le cursó el cable a Schroeder, no, por ley, punto. Quiero decir con esto, ojo con los apellidos. Yo estoy en contra, ya lo saben mis compañeros de la tertulia, se me ponen los pelos de punto con los ultra de cualquier ideología.
¿Hasta los del Real Madrid?
No, los ultras del Real Madrid más todavía. Soy un convencido marinero. Los ultras más todavía, los del Madrid.
Perdona,
más.
Pero estamos de acuerdo que
la extrema derecha se expulsaron hace tiempo.
Sí, sin duda, porque es verdad, porque yo el Madrid, yo me libero.
Pero la extrema derecha o la extrema izquierda es verdad que son calificativos que podemos efectuar desde el ámbito político. Pero al final, lo que puede definir que estén en un lado u otro son las políticas que quieren implantar. A mí, por ejemplo, en el ámbito europeo me preocupa que un partido como el de Le Pen, que podemos nosotros desde el Partido Socialista en España calificar de extrema derecha o no, se presenta a las elecciones europeas planteando de que desaparezca todo el dinero que se consigna en la política agraria común. O que haya un partido también nacionalista en Holanda que se presente diciendo que no debe haber un solo euro para desarrollar políticas de solidaridad en Europa.
Sí, bueno, nefasto. Sí, claro, eso son minorías.
Eso donde nos metemos, en el European Conservative and Reformist Group.
Nos metes donde los acepten. Tú te vas al club que te acepten.
No, porque ese es el Partido Popular.
No, el Partido Popular es el Partido Popular Europeo.
El Partido Conservador, ¿no?
No, no, no. El CR está a la derecha.
A mí no me importa.
Más a la derecha.
De todas maneras,
los amigos, eso que acaba de nombrar.
De LEF, que es el partido de izquierdas europeo, que es donde está ubicado Podemos, sí, ya que todos hemos hablado de nuestro partido.
No, Podemos, ya lo sé.
Nosotros, cuando se nos califica de comunistas, os quisiera decir que nosotros somos socialistas más puros que otra cosa, más que comunistas.
Pero si hay socialistas y demócratas,
la propiedad privada, respetamos todos, no nos metemos con nada.
Yo te llamaría a ti comunista si tú dijeras que eres comunista. Te respeto tanto que si tú me dices que eres comunista, bienvenido, pero eres comunista. Si tú no lo dices, no. Pero es que hay gente en tu partido que dice que son comunistas. Yo soy comunista y por ejemplo, Yolanda tiene afiliación voluntaria del
Partido, Comunista.
Pues
sí,
se lo he dicho otra cosa. Eso
surgió de ahí, ¿no?
Sí, de la Unión. Y su padre. Claro. Y su padre sigue ahí. Sí. Y su padre sigue ahí.
Mira, yo creo que el
Partido
resumen...
Comunista sigue siendo una corriente dentro de Izquierda Unida.
Hombre, o sea, claro,
el resumen está claro. Cada uno mezcla. Si votas a Carlos Alonso es Coalición Canaria. Claro, punto. Claro. Solo hablarás canario. Ya no hay más.
Con acento canario.
Ya no hay más.
Ante la duda, la más dura.
Ya está.
Yo creo que el asesor ha sido bueno del acento canario, pero bueno. Porque
pues mira, a mí me gustó. ¿Sí? Mira que no soy, solo soy crítico.
¿No te das cuenta que el acento canario lo practicamos los 2 millones y medio?
Sí, pero no pasa
que
nada.
No somos
pero,
de coalición
pero
no, y que somos acento canario.
Pero no pasa nada, pero estamos hablando del acento canario. Pero muchas veces hay eslóganes.
¿Pero tú crees que es un valor en sí mismo el acento canario?
El acento canario.
Tenemos que irnos, porque el Cherif dice que se tiene que marchar, así que tengo que despedirlo.
Fíjate que respecto a Europa, Diego tuvo la semana pasada aquí a Juan Fernando López Aguilar.
Y este viernes vamos a tener a los tres: a Carlos Alonso, a Juan Fernando y a Gabriel.
¿Cómo es Juan
pero
Fernando?
Por teléfono.
Juan Fernando, yo lo decía, en carta abierta, un histriónico y querulante.
Querulante. El otro día no me salía la palabra querulante.
Lo he dicho público, eso lo he dicho a él.
El europarlamentario más influyente a nivel Europa, con mayores iniciativas y con mayor reconocimiento a nivel del Parlamento Europeo.
Tiene algo, que pasará a la historia. Es decir, Juan Fernando sacó 27 escaños de 60 en Canarias.
Sacó el Partido Socialista.
26.
Juan Fernando era el candidato.
No, pero como todo
de la misma forma...
Quien crea que por ser candidato gana unas elecciones se confunde, gana el partido.
El candidato aporta muchísimo.
Eso es ya lo
entonces, cuando tú sacaste los 10 consejeros, ¿tú lo sacaste tú?
La credibilidad.
Claro, pero lo sacaste, pero era tu nombre.
Tenemos que irnos y estamos montando un debate buenísimo que lo apuntas para la semana que viene.
Muy bien.
Pero apúntalo.
Apuntado para la semana que
viene. ¿El nombre o el partido? ¿El hombre o el partido? ¿La mujer, la persona, el humano o el partido?
Yo no quisiera despedirme.
Venga, y contigo acabamos.
Sin felicitar 15 veces a los madridistas por...
¿Por Mbappé o por Mbappé?
Y por Mbappé también.
Yo no.
¿Por Mbappé no?
Yo creo que Mbappé, fíjese, lo digo en público.
Va a fastidiar el
está ahí hablando el de madrileño puro, no, porque no, me encanta el Madrid, me encanta el fútbol. Y como el fútbol lo hace el equipo más importante del mundo, del Madrid, me gusta el fútbol, por eso me gusta el Madrid. Yo creo que Mbappé viene a romper sin... Escucha, yo lo digo yo, ya me podrán poner...
Ancelotti lo va a educar.
No, Ancelotti lo va a tocar.
Lo va a educar.
Sin duda. Pero la concordia, el buen ambiente que hay en el Madrid hoy ha sido único. Producto importante para haber ganado lo que se ha ganado. Y yo creo que Mbappé viene de Francia, la France, un petit peu mal educado. Perdón, un momento. Y no tiene cabida.
¿Te puedo rebatir?
¿A cobrar 200.000 euros?
¿Te puedo rebatir?
Semanales.
Va a generar empleo. Mbappé va a generar empleo.
El otro día leí.
Señores, la semana que viene hablamos de Mbappé.
Mbappé y no, acuérdate, el partido o
el humano. El candidato y el partido. Señores, voten este fin de semana.
Muchas gracias.
Y el jueves a las alfombras.
Eso es lo importante.
Europa es muy importante.
Me quedo con eso que acaba de decir Diego. Da igual a quién. Yo sé, cada uno defendemos al nuestro, pero lo importante es ir a votar.
Y el jueves a las alfombras.
Participación, exacto.
Y el jueves a las alfombras. Santiago, Juan Carlos, Aarón, Antonio.
Hasta la próxima.
El viernes hay.
Pero si nos vamos a ir ya.
Bueno, ya está.
El viernes que hay. El viernes que hay.
Bueno, aquí el concierto del jefe.
Ah, pero eso lo decimos el viernes. Pásenlo bien. Mañana a las 7:30 estaremos otra vez por aquí.
Ahora.
A ver, doctor.